mami compañero. Es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón.
Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor.
El noble su ademán, el recto su sentir, siempre adelante va.
Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Terminamos el año 2017 y vamos a hacer un programa, como habíamos prometido, especial, en el que vamos a hacer un poco un repaso a lo que ha sido este año 2017, o sea, lo que es el final de la temporada 2016-17 y esta primera mitad de la 2017-18. En tono rojiblanco, obviamente. Hacer un poco un repaso, qué nos ha parecido el año, cosas reseñables que hayan sucedido y, bueno, pues no sé, un poco despedir el año con el Atlético y luego, pues quizás mirar un poco hacia el futuro, ya que este va a ser el último podcast de este año 2017. Para ello contamos en el programa de hoy con José, Fernando e Israel. José, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Jorge? Saludos a todos. Pues sí, ya aparte de los turrones y demás en series, pues sí, viendo lo que ha sido este año, ¿no? Preparándonos para pensar lo que va a ser ya el día cero, que será a partir del 1 de enero con Costa ya y con Vitolo, ¿no? Así que nada, bien contento, con ilusión también, por eso.
Eso. Como hemos dicho también, Fernando, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí ya casi despidiendo el año 17 y a ver si el año 18 es mejor y viene un título que llevamos varios años sin catarlo.
Muy bien. Y por último, Israel, ¿cómo estás?
Jorge, ¿qué tal? Un saludo para José, para Fernando y la gente que nos escucha. Bien, este programa creo que suele ser habitual que lo hagamos y a mí siempre me cuesta mirar el fútbol por años naturales más que por temporadas. Pero bueno, si pudiera decir la característica así, un denominador común del año 2017 es que estamos lastrados por dos fichajes, el del medio y el delantero, que no han funcionado y que encaramos el 2018 con otro medio ofensivo y otro delantero centro distinto, que todos creemos que van a funcionar mejor que lo que tuvimos. Y todas las competiciones que disputamos, de alguna manera teníamos el hándicap, jugábamos pues eso, con un peso extra en las piernas o un grillete, y es pues que nos faltaba pues un medio que nos diera el juego y un delantero que también hace.
Se te oye un poco raro, Irra, pero no sé si será el micro, pero bueno, se te ha entendido perfectamente.
Puede ser, de esta manera estoy aquí en un pueblo entre las montañas como Heidi prácticamente y no sé si podría arreglarlo mucho más.
Ahora mejor, ahora se escucha ya
pues
bien.
Mira, no sé. Ahora sí que le he hablado más directamente.
Pero sí, yo creo que estamos todos, como ha dicho José, como has dicho tú, estamos ya todos esperando a Diego Costa. O sea, vamos a hacer un repaso de lo que ha sido el 2017, pero más... Yo creo que hay más mirando al 2018 más que otra cosa, porque la verdad que pese a que ahora hablaremos un poco de números y demás, y ha sido un año en cuanto a números bastante bueno, pero la sensación que se nos queda es que ha sido un año de espera, ¿no? Yo creo que si hay una cosa, yo si hay una cosa que tengo que me, o sea, por la que recordaré este año 2017 en lo que respecta al Atlético, es por la sanción, porque hemos tenido una sanción que nos ha condicionado todo el año, lo que fue la final de la temporada pasada y el principio de esta. Una sanción impuesta, yo creo que correctamente, por haber hecho las cosas mal, por haber metido donde no tenías que meter, y que deportivamente pues nos ha afectado, porque se ha visto también, yo creo que si no hubiésemos tenido esa sanción, si el equipo se hubiese podido reforzar medianamente bien, como más o menos lo ha hecho, pero o como lo va a hacer ahora en diciembre, porque lo hizo, pero no podían jugar, pues igual estábamos hablando de otra cosa, ¿no? Igual lo que decía Fernando de celebrar algún título, pues igual podíamos estar hablando de haber celebrado algún título, no sé, no estoy seguro, ¿no? Pero el hecho de eso, de no poder, de tener el mercado cerrado, ha condicionado mucho lo que ha sido este año. yo creo que sí. Eso, que ha sido una losa, porque si ya el año pasado, en la temporada 2016-17, nos quejábamos de que los refuerzos no fueron al final acordaros que los dos refuerzos fueron Gaitán y Gameiro. No hay más que decir, ¿no? Esos fueron los fichajes estrellas, sobre todo lo de Gameiro, ¿no? Estábamos con el fichaje del 9, me estoy remontando ya al verano del 2016, ¿no? El fichaje del 9, y se quedó en Gameiro y obviamente pues se ha demostrado que no era el fichaje que queríamos, ¿no? Y luego este 2017 pues no había más. Era lo que teníamos, no podíamos hacer cambios. Han vuelto algún cedido que tampoco ha funcionado, como se ha visto, y así estamos, ¿no? Yo creo que es un año un poco
de transición.
Eso, como he dicho antes, más que de transición, de espera, ¿no? Hemos visto que había porque transición, yo creo que la esencia, lo que queremos y lo que quiere el Cholo y tal, es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que hemos tenido que esperar por todo el tema de la sanción a que puedan venir los jugadores para hacer lo que quiere el Cholo, ¿no? Aunque también hay otra.
Ha faltado la puntilla, los que deciden los títulos. En los partidos claves, el jugador clave que te decide un título. Tienes un bloque buenísimo, pero te falta esa pequeña cosa que no sé, en la eliminatoria de Champions semifinales con el Madrid no tuvimos, en la eliminatoria de semifinales con el Barça no tuvimos, y en la liga pasada, pues que nos quedamos terceros también ahí cerca, pero sin opciones de ganar la liga. Esas pequeñas cosas que si tienes un delantero centro de nivel y una plantilla más compensada, pues las tendrías.
Sí, es eso, porque lo demás lo hemos hecho todo bastante bien, ¿no? A nivel defensivo, por ejemplo, ha sido el año en el que no el récord de... ¿Cómo ha sido el récord de imbatibilidad de partidos? No de imbatibilidad, de partidos fuera. ¿Cómo ha sido? Espera un momento.
Consecutivos sin conocer la derrota.
Sin conocer la derrota, ¿no? Ha sido 20 partidos. Bueno, es más, sin conocer la derrota y luego también fuera de casa sin perder en más de un año. Fue desde el primero de diciembre del año pasado hasta el otro día contra el Español. Que fue una mala suerte, ¿eh? Podríamos haber incluso seguido la racha, ¿no? Pero, o sea, hemos roto
récords. El año pasado con el Villarreal 3-0, a mitad de diciembre, y ha sido un año entero sin perder fuera de casa, que es un récord bestial y que sin embargo no te ha valido para ni ganar la liga ni liderar esta liga. Es un poco paradójico que con esas cifras tan espectaculares no nos haya valido para ganar la liga.
Claro, pero es que estamos hablando de récords defensivos. El problema es en la otra parte del campo, ¿no? Lo que ha dicho Israel.
Sí, Oblak de nuevo le hemos hecho que sea trofeo Zamora, porque es así. Es decir, aparte de que es un portero excepcional, que desde aquí ruego a quien haga falta que por favor le renueven ya. Porque ese sí que es un fichaje que me da miedo que nos puedan birlar. Y creo que es decisivo.
Sí, da igual que le renueven realmente.
Sí, bueno, eso. Porque ahí cuando renuevan te hacen una renovación con unas cláusulas especiales, con una cláusula que se baja y se sube según sale si hay luna llena o no. No sé, estas cosas son...
yo lo que me refería...
Que se quede.
Hacen lo que quieren, ¿no? Es más que nada porque creo que es tan decisivo tener a alguien que le meta goles como alguien que te salve esos goles a última hora, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos ha faltado a nivel general, tanto como ha dicho Israel, ha sido esos puntos determinantes en posiciones clave que nos ha hecho pues quedarnos como siempre en un sí pero no, a las puertas, teniendo todo, teniendo un empuje. Que a mí, por ejemplo, me acuerdo de la vuelta de Champions contra el Madrid después de palmar 3-0 en su casa, merecidamente, porque la vez que ese partido no jugamos nada bien, y conseguir estar a punto de dar la vuelta a la eliminatoria solo a base de punto honor y de tener pues lo que se puede decir básicamente como echarle cojones, porque la verdad es que el equipo jugó hasta donde pudo, pero no teníamos la calidad suficiente para ese plus quizás que te da el salvar una eliminatoria, como ha dicho Fernando, ¿no? Un jugador decisivo que te pueda hacer una jugada y salvarte los muebles, sí, ¿no?
Porque además...
Entonces esa es la clave.
Claro, y además ha coincidido, no sé hasta qué punto ha coincidido o es resultado de ello, pero Griezmann en este año 2017 yo creo que ha bajado.
No ha sido su peor año en cifras.
Sí.
El peor año que de goles.
Sí, porque terminó ya la temporada pasada en un no muy buen momento. Y empezó esta flojo y ha habido momentos, pero ha seguido flojo. Cuando él era la persona, el jugador en el que podíamos confiar o del que dependíamos para que esa falta de delantero de gol pues tuviera algún remedio, ¿no? Y no ha sido así. Ha estado claro que no ha sido, que Griezmann no está bien. Ya digo, no sé si como consecuencia de ello, también de la presión o la dependencia de él, cuando en realidad él tampoco es un delantero, ¿no? O sea, claro, no podemos pensar que él va a meter todos los goles.
Yo creo que es que Griezmann, mi opinión de Griezmann en general es que se ha extralimitado positivamente. Es decir, para mí Griezmann es posiblemente pues el mejor segundo delantero del mundo. Quizá, bueno, a ver, está Messi, que también es... Bueno, es que Messi es todo.
De todo, sí.
Es un media punta, pero fue un extremo y sigue partiendo de banda, también baja la construcción. Pero bueno, como quitando ese ser extraño, como segundo delantero probablemente Griezmann sea de lo mejorcito que existe en el mundo. Pero eso sí, como segundo delantero, tiene gol, está claro que tiene gol, y es el que nos ha sacado las castañas del fuego. Yo de este año me queda, pues hombre, como cosa más que se vivió más intensamente, seguramente sea pues las semifinales, fueron de Champions con el Madrid o cuartos, ya no recuerdo, semifinal, creo que fue, bueno, no, que fue semifinal o cuartos, ya me falla la memoria.
Semis,
bueno. Pues recuerdo mucho de esa semifinal, me queda, porque con el tiempo se van aposentando un poco las sensaciones, y me queda la sensación de que, sobre todo en el partido de vuelta, cuando dejamos de jugar con el corazón, cuando nos pusimos a decir quietos, cabeza, vamos 2-0, vamos a jugar al fútbol, se acabaron nuestras posibilidades. Es una cosa muy triste, pero es verdad. Cuando nos pusimos a jugar al fútbol, se acabaron nuestras posibilidades. Mientras estuvimos jugando con el corazón a correr, a perseguirnos, a empujar, a tal y tal, ahí nos estábamos pues encorriendo, que se dice en Zaragoza. Y bueno, yo ahora tengo una duda. A mí el Karabakh me ha hecho mucho daño, en el sentido de que Simeone está claro que tenía poder ofensivo este año más que suficiente para doblegar al Karabakh en dos partidos, y no fue capaz. Entonces, ahora Simeone es un poco el símil de Fernando Alonso, lo disculpamos, de que es muy buen piloto, pero que tiene coches patata. Pero ahora está claro que Simeone, con Vitolo y con Costa, va a tener por fin un coche que es bueno, o sea, que es bueno arriba también. Y quiero ver cómo Simeone, en el cual yo confío, es capaz de hacer que su coche, con gente arriba como Griezmann, Costa, añadiendo Vitolo como jugador ofensivo, teniendo, si todavía está, ya veremos, teniendo a gente como Carrasco o como Correa, más llegadores con gol como Saúl o como el propio Coque o como Tomás, si es capaz de, efectivamente, con este coche, hacer que el coche corra bien en curvas, que hasta ahora en curvas nos hemos defendido, y sea también bueno en rectas, por decirlo de alguna manera. O sea, sea también bueno, pues eso, detrás y delante del campo. Y es, vamos, o sea, es un reto para Simeone. Prácticamente no se había visto en una de estas hasta ahora. Pero sí es cierto que contra el Karabakh tenía mejor coche y no fue capaz.
Sí, está claro que... Sí. Quizás luego, si os parece, a lo mejor hacemos un poco lo mejor y lo peor.
Yo creo que el Karabakh
ha sido el
punto más negativo de este año, pero con una diferencia sideral.
Sí, porque...
Ya no que te eliminen de la Champions, sino que te eliminen por los partidos del Karabakh. Claro, si te eliminan en un cuerpo a cuerpo con la Roma y el Chelsea, pero es que te has sido eliminado por los dos empates chorras con el Karabakh, o uno de ellos, con haber sacado un partido... Simplemente con haber ganado en el Wanda, pero bueno, es un borrón, que se dice que es como es el refrán este de hasta mejor escribiendo ha hecho un borrón.
Sí, no, es lo que iba a decir, que a lo mejor podías decirnos que la eliminación en semis, en Champions y tal, pero al fin y al cabo caes contra el Trampas o caes contra el Barcelona en Copa o tal, es una caída digna, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero caer contra el Karabakh en Champions no es digno, ni mucho menos, es duro.
Yo estoy cansado de ver al Atlético competir en clara inferioridad. Lo ha hecho muy bien todos estos años compitiendo en clara inferioridad, pero el objetivo es ya no lograr la igualdad con Madrid o Barcelona, que resulta inviable por presupuesto en cuanto a calidad de jugadores, pero acortar distancias. Y yo creo que con la plantilla que se nos queda ahora, pues es que efectivamente sí que creo que se acortan distancias. Y bueno, creo que puede que sigamos en algo de desigualdad, en inferioridad con respecto a los grandes equipos europeos, pero menos. Entonces quiero ver qué es capaz de hacer este equipo. Lástima que no lo voy a ver en Champions, pero tampoco me preocupa especialmente, porque también viene el año que viene y también estarán rodados y tampoco perderemos tantos jugadores. Además, bueno, se habla por ahí de fichajes. No sé si lo habéis hablado en otros programas, porque hace algunos programas que no he podido participar. El chico este del Villarreal, no sé cómo está la situación, tampoco lo he visto mucho, pero si se empieza a pensar en recambios jóvenes internacionales sub-21 de gente como Gavi o de gente como Felipe, pues la verdad es que las cosas se seguirían haciendo bien. Porque sí que voy a reconocer que porque Simeone dijo necesitamos un paso hacia adelante, y lo dijo al final de a mitad de este año 2017, el club, por H o por B, pero vamos, le ha tenido que hacer caso, y yo creo que el Atleti sí que ha dado un paso adelante en cuanto a plantilla, que ahora hay que plasmarlo en el campo, pero sí que creo que ha dado un paso adelante. Y sí, si sigue por la dinámica de traer gente, pues bueno, que pueda competirle puestos a gente que tiene ya pues una edad, pues las cosas, a mí el futuro me sigue pintando bien.
No, y además, yo una cosa que iba a resaltar es que quizá de lo mejor que nos ha pasado este año ha sido el momento o el cómo han salido adelante los jóvenes, ¿no?, del equipo. O sea, estoy hablando de Correa, de Saúl, de Lucas, de Jiménez, ¿no?, de gente que ha ido progresando, ¿no?, y este año quizás han sido los más beneficiados de todo el tema este de la sanción. Lo positivo que podemos sacar, si se puede sacar algo, es que al no poder, bueno, Tomás también, no sé si he dicho Tomás, al no poder sacar no poder traer gente, pues ha tenido que confiar en los que estaban, y eso ha hecho que diera más oportunidades, yo creo, a gente que a lo mejor antes tenían oportunidades, pero no tantas, ¿no? Porque pues siempre es un poco más, porque hay que recordar, por ejemplo, Tomás, que ha sido una de las mejores cosas de lo que llevamos esta temporada, estaba a punto de irse, ¿no? Fue de los que estaban en cartera para irse porque el Cholo no acababa de verlo, ¿no? Y al final, mira, pues ha podido jugar y ha demostrado que además es polivalente, ¿no? Y yo digo eso, los chavales, ¿no? Los que venían prometiendo, pues sin haberse confirmado del todo, a excepción de Saúl, que yo creo que Saúl sí que, aunque lleva ya un tiempo, ¿no?, en ese un escalón por encima de los demás, ¿no? Y ahora ya se ha confirmado. Además, creo que ha sido en lo que llevamos de temporada, no sé si ha sido en el año 2017 o en lo que llevamos de la 2017-18, el más usado, ¿no? O sea, el jugador del que más ha dependido el Cholo, ¿no?, sobre el campo. Y dio ya ese paso, pero ahora los demás están, si todavía no lo han acabado de dar, están muy cerquita, ¿no? Tanto Correa como Lucas, sí, como Tomás, ¿no?, como Jiménez, están ya hechos, yo creo, ¿no? Les falta quizás, todavía tienen más, pero están hechos, ¿no?
En eso estoy 100% de acuerdo contigo. O sea, existe la leyenda urbana esta de que crisis en chino significa oportunidad, que por lo visto es un bulo, no es cierto, pero sí que es cierto que la crisis de Thiago y su lesión fue la oportunidad de Saúl, y que claramente durante finales de 2016 y todo el 2017 la ha agarrado con las dos manos y con los dedos de las manos y los dedos de los pies y con todo, vamos, porque es de lo mejorcito que tenemos ahora mismo en el equipo, claramente, y que también la crisis de no poder fichar ha hecho que jugadores como Correa tengan que hacer más, que Tomás tenga que hacer más, que Lucas tenga que hacer más. Y eso es una de las grandes noticias del 2017, la incorporación de esos jugadores a una cosa que funciona, que sigue funcionando, que sigue teniendo mucho mérito que lleve tanto tiempo funcionando, y junto con esos jugadores, más la posible chispa que nos tienen que dar los que ahora vienen, insisto, las noticias en general pues son halagüeñas.
Es que además hay una cosa ahí que va de la mano con lo que estáis comentando ahora, y es que Si recordáis precisamente el tramo decisivo del final de temporada pasada, coincidió además que tuvimos lesiones en puestos muy claves que hicieron que precisamente estos jóvenes tuvieron que dar ese paso, ya no solo por que de verdad valgan, sino porque es que no teníamos herramientas. Es decir, tuvimos el lateral derecho fundido, tanto el lateral titular como el suplente. Coincidió que Bersalco y Juanfran acabaron lesionados justo en la fase en la que íbamos a tener la eliminatoria con el Madrid y el final de la Liga. Tuvimos que tener ahí un pequeño parche que luego ha estado utilizando y que le ha movido, que fue por un lado a Jiménez y por otro incluso en alguna ocasión a Tomás. Y gracias a que han tenido que tener ese momento, también en cierto modo se han visto obligados a tener que dar el paso, porque es que no teníamos otra pieza. Es decir, es que precisamente el no poder fichar y tener ese tipo de situación hace que los jóvenes, si de verdad valen, se puedan lucir. Si no, pues directamente nada. De hecho, precisamente son ellos los que, sin ser fichajes directos, yo creo que han tenido más luz que lo que se venía heredando de la anterior tanda, que realmente, pues fíjate, Kraneviter, nadie se acuerda de él. Vieto, pues ha tenido sus ocasiones, pero tampoco, ni siquiera en el Sevilla estuvo cuajando el año pasado, tampoco lo ha hecho aquí. Luego no es solo cuestión de la camiseta del Atleti. Son jugadores que realmente pues han sido equilibrados por esa jornada o camada joven, que la verdad es que nos está sacando las castañas del fuego junto con los de siempre, porque yo desde luego me quito el sombrero todavía con Gaby, con la edad que tiene, el tirón que tiene en ocasiones, con los momentos que ha tenido también de nuevo buenos Juanfran, que es cierto que cada vez pues bueno, va intentando que baja de forma, pero sigue estando ahí, con Felipe, que es que aquí van pasando los años, y ahí están, Godín igual, es decir, seguimos teniendo esa base, ¿no? Esa estructura, y digamos, sujetada ahora por esta gente joven que nos está ayudando bastante, ¿no?
Yo el otro día estaba pensando quiénes eran los jugadores que están en el Atleti de continuo desde que llegó Cholo. Los jugadores que están con él desde el primer día. Y me salían, si no sé si vosotros me salía Godín, me salía Juanfran, me salía Coque, me salía Gaby, cuatro, ¿no?
Jiménez.
Felipe.
¿Jiménez estaba el primer año del Cholo? Yo creo que no.
Yo creo que estaba después. Fichado.
Felipe
fue, es que volvió, se fue al Chelsea, sí. También.
Bueno, sí se fue, sí.
Pero que
sí
hayan volvió. Estado desde el primer día Coque? Hasta hoy. Coque, sí. Coque, Gaby, Juanfran y Godín, ¿no?
Sí.
Sí, la guardia petrolera.
Porque luego Felipe ha vuelto y ha ido, Costa ha vuelto y ha ido. Pero esos cuatro son pues, sus hombres de confianza total.
Mm. Sí, bueno,
es difícil.
Estaba Thiago hasta el año pasado. Y sí, es.
Bueno, Thiago, en cierto modo, Thiago está. Porque sí. No juega, pero también es verdad que si no es por el que tenemos al Cholo, yo creo que hizo ahí una labor también de, no sé si de convicción o qué, pero Thiago realmente fue muy honesto. Muy honrado. Yo me acuerdo además de ese día porque estuve en el campo y cuando ya pues no, ya se acabó. Es decir, y es muy duro, ¿no? Ver a un jugador a mí me da una lástima que no hubiese llegado con 5 años menos, porque yo creo que es de lo que en esa posición más fútbol he visto en el Atleti en los últimos años.
Sí, aunque si hubiese llegado con 5, yo también lo pensé a veces, pero digo, si hubiese llegado con 5 años menos, tampoco hubiese jugado en esa posición. Porque no. Se fue echando hacia atrás, ¿no? Era Thiago, hay que recordar que era un media punta, ¿no?
Sí, cuando llegó al principio jugaba más adelante.
Sí, él cuando destacó en Portugal y luego en que estuvo en la Juventus, en el Chelsea, Paris Saint-Germain.
La Juventus. También yo creo que estuvo, ¿no?
Sí,
sí, la Juve aquí.
Y era media punta, ¿no? Era
centrocampista. En el Olympique de Lyon también estuvo, es que ha estado en equipos buenos,
Sí,
pero te daba juego por arriba, porque tenía centímetros y iba bien de cabeza, tenía buen toque de balón, sacaba la pelota con criterio. Es que eso o vale mucho dinero o necesitas tener talento, y aquí no teníamos dinero y talento íbamos muy justos, porque hasta que llegó Thiago, que fue un fichaje, además yo creo que fue de invierno.
El 8 de enero del 2010.
¿Ves?
Llego.
Pues realmente íbamos con remiendos y en la época de...
Es que eso, de, en el Atleti, hasta la llegada del Cholo, y con la llegada del Cholo se ha mejorado, pero no se ha erradicado, talento significa millones para la saca. En cuanto había jugadores con talento, pues se empezaba ya a ver cómo se podía sacar dinero de ese talento. No sacar rendimiento, sino sacar dinero de ese talento. Me parece que con el Cholo, por lo menos, eso se ha parado un poco. A ver si se para del todo. Porque ahora, bueno, luego sí os hablamos un poco también de lo de los rumores ahora y demás. Pero antes era así. En el momento que jugadores se veía que despuntaban, sobre todo chavales que habían salido de la cantera o gente que había llegado por poco dinero, pues ya se estaba pensando en cómo sacar partido económicamente, que luego vete a saber dónde iba ese dinero, porque, bueno,
sí, bueno,
otro tema, ¿no?
El mismo De Gea también fue un chico joven, de cantera, sería un equivalente a los que tenemos ahora, pero a nivel portero, que tuvo su oportunidad, la aprovechó, cuajó, se vio que además tenía bastante futuro y duró un año, o sea, es que fue así.
Sí. Bueno, tenemos a Torres aquí, ¿no? El máximo ejemplo de eso, ¿no? Otro, pasando un poco del tema deportivo, porque tampoco es una cosa que se pueda obviamente obviar, valga la redundancia, es el cambio de estadio, ¿no? Otro de los motivos, pues sí, por lo que recordaremos este
noticia,
año negativamente.
Peor noticia.
Ha sido el cambio de estadio, ¿no? No porque, o sea, a ver, esto es, yo no tengo nada en contra del Metropolitano, ¿no? En el sentido de que no es un campo que odio, que no me guste, que no me gusta, ¿no? En cuanto a la personalidad o lo que tiene que tener un estadio para, pero no, o sea, no es un cambio que digas
innecesario.
Eso, no es un cambio que digas que ha sido a peor o que todo, sino que no ha sido a peor, no en cuanto al estadio, sino en cuanto a lo que significa para el equipo, porque ha sido un cambio necesario que nos está costando. Hay una deuda ahí gorda, que puede además en cualquier momento, hay unos préstamos que se tienen que pagar, que si no se pagan puede pasar cualquier cosa ahí, y era innecesario. Y si se hubiera hecho, se podía haber hecho un cambio de estadio en condiciones bien, si se necesitaba, sin prisas, haciéndolo bien. O lo que han hecho esta gente, que es con prisas y a lo loco, ¿no? Y hacer el cambio porque hay que hacerlo, porque tenemos lo otro vendido, porque necesitamos el dinero, cuando al final pues se ha demostrado que eran todo mentiras, ¿no? Porque además creo que leímos aquí un artículo que salió, pues eso, allá por el 2000 y poco, cuando se anunció todo esto, que íbamos a ser uno de los clubes más ricos, a tener a todas las estrellas, tal, y al final resulta que estamos todavía pagándolo, y lo vamos a estar pagando por años el campo. Lo de las estrellas, gracias al Cholo, si no, aquí no hay nada. Y bueno, cambio de estadio, cambio de escudo. Lo de la equipación no lo digo porque, pues, como eso pasa todos los años, pues tampoco, porque ya ha salido en rumores de la que puede ser la del año que viene, que es otra cosa horrenda. O sea, que eso ya...
Sí.
Pero lo del escudo, y yo todavía estoy tocando madera, no me lo creo que no hayan tocado el himno, porque sería una cosa bonita, ¿no? Por lo menos, en ese sentido, que yo creo que más que nada es porque no se quieren gastar más dinero, ¿no? En hacer un himno nuevo, pero sería por lo menos una cosa que quedaría un poco bien históricamente, ¿no? Nos hemos cambiado de campo, en nuestro himno lo cantamos sobre el campo antiguo. A mí es una cosa que me gusta, ¿no? Dentro de toda esta basura de mercadotecnia y demás, pues dejar el himno en el que se hace referencia a un campo en el que ya no estamos es un poco...
Sí. Eso tiene que ser un despiste, ¿eh?
Pues... Sí, eso digo yo, que yo no, creo que es que no, claro, sé, que no... no
es algo, se, tenían, algo lógico, yo, también.
Yo creo que tenían un dinero, un presupuesto para todas estas cosas, se les ha acabado el presupuesto y se han quedado sin himno. Entonces ya, pues, no nos vamos a gastar más, ¿no? En esto, porque ya con la deuda que tenemos... Entonces, no sé, a mí me, por lo menos, si se quedase así... Para la prosperidad estaría muy bien, ¿no?
El himno. Yo creo que sí. Igual que te digo que temía lo del escudo y al final, tanto que iban a recaudar firmas para que volviesen atrás y que esta gente, si no les compraba Al final la gente está comprando las camisetas. Yo cuando voy al campo sigo viendo salir a gente a mansalva de la tienda con la nueva camiseta, ves a gente con el chándal, con el nuevo escudo. Es decir, que la máquina de mercadotecnia continúa, ¿no? Yo lo digo más que nada porque yo sí he estado, voy de vez en cuando al Metropolitano y reconozco que el estadio, una vez que estás dentro, me gusta. Es decir, es muy espectacular, pero yo todavía no respiro fútbol como lo hacía en el Calderón. Lo sigo viendo en este todavía un poco
sintético. No tiene espíritu, ¿no?
Lo veo frío por la ubicación, por la de, digamos, va a parecer una tontería, la luz LED, no sé. Yo noto que todavía le falta calor, pero no de temperatura, que también por aquello del grito y el sonido extraño, no. Sí. Me refiero a que
es un poco
como que está vacío, como una casa a medio decorar.
Sí, entonces, yo no, obviamente no he estado en el campo. Pero sí que cuando lo veo y veo a la gente, ¿no? Como tú, que me cuentan, ¿no? Cómo se siente y tal. A mí lo que me recuerda es a un estadio franquicia. De estos estadios que... Sí,
que puede jugar cualquiera.
¿No? Sí, que se lo reparten, ¿no? Que pertenece a la ciudad, por ejemplo, y lo reparten los equipos, ¿no? Que pasan en muchos sitios. Pero aquí, por ejemplo, en Australia, tanto como en Estados Unidos, ¿no? Son así, muchos estadios. Son estadios de la ciudad, de estadios públicos, y lo comparten, pues, a lo mejor los dos equipos de la misma ciudad, ¿no? Y entonces nunca va a ser el estadio de uno o del otro, sino que van a ser de los dos, ¿no? Entonces no tiene la personalidad, ¿no? Es una cosa que es un poco abstracta, ¿no? Y no lo puedes cuantificar, sí. Pero es así, ¿no? Y es cuando vas ahí, lo sientes y te sientes, ¿no? Esta es mi casa, ¿no? O este es mi estadio.
Sí.
Que obviamente yo creo que el Calderón lo tenía a raudales, ¿no? El Calderón era nuestro estadio. Además es que es así, es que si me dices que era un estadio que nos han hecho un estadio nuevo, pero es que no nos han hecho un estadio nuevo, es que hemos aprovechado un estadio que ya estaba ahí. Entonces no es nuestro estadio, lo hemos acomodado si quieres y estamos intentándolo hacer nuestro estadio, pero en realidad era otro estadio que no era nuestro. Cuando el Calderón sí que lo hicimos desde el principio para nosotros, ¿no? Que por ejemplo el sí. Metropolitano antiguo no era así. El Metropolitano antiguo no era nuestro estadio, ¿no? El Calderón ha sido el único estadio, creo, que ha sido de verdad nuestro.
El Metropolitano fue nuestro a partir del año 50.
Sí, pero no lo hicimos nosotros.
No, no. El Calderón es el auténtico campo de Atleti porque fue construido con el dinero del club y con el dinero de los socios.
Claro.
Fue un campo financiado totalmente con el dinero del club. No, totalmente, y fue clave en nuestro desarrollo en Madrid, y todo el mundo identifica al Atleti con el Calderón. Mucha gente le sigue pasando todavía que el Atleti, el próximo partido en el Calderón, ¿con quién es? Y no le sale ni decir.
Nosotros aquí lo decimos también a veces.
A los locutores les pasa todavía en la radio, sí. A veces se les va. Y es lógico, es que son muchos años, aparte de que si tienes el más mínimo apego al Atleti, pues vas a tenerlo siempre en la conciencia. Joder, si es que está en el himno, coño. Si es que no se puede... A
ver, es que encima que no está todavía sigue en pie.
Sí.
No le queda mucho, ¿eh? Que creo que en 3 meses te lo van a limpiar. Pero bueno, yo a lo que voy, o sea, que eso no quiere decir, ojo, que lo digo de verdad, que el estadio es espectacular. Es decir, que es... Yo veo el fútbol incluso mejor que antes. A nivel de comodidad, vale, sí. Sí. Pero yo lo que veo es que me falta el que yo mire para un lado y vea mi escudo de mi Atleti. No sé, me falta vida, ahí le falta todavía mucho sentimiento.
Identificación, ¿no?
Sí, quizás a lo mejor como todo, ¿no? Como los animales, ¿no? Cuando vas repitiendo la entrada en la casa, ¿no? Pues llega un momento que coges el cariño y ya le vas cogiendo apego. No lo sé, será eso, pero yo me falta fútbol ahí todavía. Me falta todavía, pues eso. Quizás a lo mejor cuando levantemos un título...
Eso te iba a decir, una final, un título, ¿no?
Bueno, pero, es más, pero de momento me cuesta.
La final del año que viene de la Champions se juega en el Metropolitano, ¿no? Podría ser un buen momento para hacer nuestro estadio.
¿No? Creo que Cerezo ha dejado caer también que la final de Copa ya este año también va a ser aquí, ¿eh?
También.
Lo estaban negociando, pero luego dependerá de quién llega a la final, porque la final de Copa es un despelote siempre, todos los años.
Sí, sí. Pero bueno, sí, a lo mejor si llegamos nosotros no nos dejan jugarla ahí, ¿no? No me extrañaría.
Depende con quién llegues también muchas veces. Sí. Porque hay equipos que le puede interesar, ¿no? Pero bueno, esperemos que lleguemos, que hablando del 2018, para a mí es el título más asequible que tenemos.
Sí, sí.
Sí, siempre es apetecible, a mí me encanta.
Volviendo otra vez al repaso del 2017, hablábamos de récords. No lo hemos comentado, pero también es el año natural en el que más puntos hemos conseguido en Liga. Otro récord más, que tampoco nos ha servido para nada. O sea, es que hemos tenido muchos récords que no nos han servido para nada, ¿no? Pero el año natural, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, en el que más puntos hemos sumado en Liga. Cuando además, hay que recordar que el inicio del 2017 fue muy... veníamos de una muy mala racha en noviembre, diciembre del 2016. Nos costó arrancar, pero al final pues hicimos una segunda vuelta en Liga, sobre todo. En Champions llegamos a semi. O sea, nos recuperamos bastante bien y recuperamos el tono. Y luego en la segunda mitad del 2017, esta primera mitad de la Liga, empezamos regular. Luego fuimos a mejor, de repente tuvimos otra pájara de esas y nos costó mucho. Y luego hemos acabado, aunque esa derrota en Barcelona contra el Español emborrona un poco todo, pero hemos acabado el año bastante bien. Pero quiero decir que ha sido un año con mucho alto y bajo, pero que mirándolo en perspectiva, mirando los números, se supone que ha sido un buen año. Aunque, ya digo, ningún título, terceros en Liga la temporada pasada. Ahora estamos segundos, aunque el Barça, pues con esa derrota contra el Español nuestra, se escapa un poco. Pero...
falta la puntilla.
Claro, mirándolo desde el punto de vista del aficionado, pues no ha sido un buen año, ¿no? Pero mirándolo desde el punto de vista institucional, ¿no? O sea, de lo que ha significado con todo el tema de la sanción y demás de por medio, se han salvado los muebles bastante bien, yo creo. Sí. Con todas las dificultades que ha tenido, que decía antes Israel, ¿no? De las dificultades de pelear contra Real Madrid, Barcelona en cuanto a presupuesto, a jugadores y tal, pero aparte es que nosotros tenemos una especialidad que es ponernos nosotros mismos dificultades, como ha sido la sanción, como ha sido todo el tema del cambio de estadio, de no haber jugado en partidos en casa porque nos hemos cambiado de estadio y demás. Pese a todas las dificultades que nosotros mismos nos ponemos encima, pues el equipo, la plantilla ha respondido, el Cholo ha respondido, ¿no? Unos más que otros. Y al final, obviamente, no sé si... No vamos a hacer un balance, porque eso lo hacemos a final de temporada, ¿no? De si aprobado, suspenso o demás, ¿no? O poner nota. Pero está claro que si habría que aprobar o suspender, yo creo que se habría aprobado, porque sin sacar buenas notas, pero se ha hecho el... No, se ha hecho, sí, lo mínimo, ¿no? El equipo ha estado ahí, ¿no?
El año pasado te quedaste tercero, lejos del segundo y del primero, pero vamos, no se podía hacer mucho más. Este año en la Liga, pues vamos segundos y tiene una pinta que no vamos a ganarla y que vamos a estar ahí, segundo, tercero. Más o menos, no creo que sea diferente. El año pasado en Copa estuvimos a punto de entrar en la final, porque si os acordáis, la semifinal con el Barça hubo un momento que estuvimos a un gol de meternos. No falló un penalti Gameiro, luego metimos otro gol, pero hay un momento que al Barça le expulsaron a uno, ¿no? Me parece, sí, también.
Sí. Estuvimos cerca
de la final, un gol yo creo que faltó. Y en la Champions, pues lo que decía antes Israel, nos metieron 3-0 el Madrid en la ida y en el minuto 16 de la vuelta íbamos 2-0. Y luego ese gol de al filo del descanso del Madrid se rompió todo, pero hubo ahí un momento que estábamos a un gol cuando quedaban todavía 75 minutos de partido.
Sí, sí. No, es lo que digo, que no hemos llegado a exceder o a lo mejor a cumplir con los objetivos, pero nos hemos quedado muy cerca. Bueno, depende a qué objetivos te refieras, ¿no? Pero el equipo ha respondido, ¿no? Sobre todo eso, con las limitaciones, que como ya digo, si tenemos ya limitaciones de presupuesto y demás, comparado con los otros dos, obviamente, mirando hacia abajo, somos uno de los equipos con mejor presupuesto, pero mirando hacia arriba siempre hay dos que tienen más. Y comparando eso, luego encima, poner la sanción y todas las demás cosas que nos han puesto encima, y yo creo que el equipo ha respondido, ¿no? El equipo ha estado... Creo que a veces, por momentos, incluso rindiendo por encima de sus posibilidades, ¿no? Por momentos, aunque otros por debajo también. Como lo hemos hablado antes, lo del Karabaj, ahí no puede ser que este Atleti, por mucha sanción, por mucha baja, por mucho que quieras, que no ganes ninguno de los dos partidos contra el Karabaj, ¿no? Eso... Es que no tiene. No, ahí todo lo que he estado diciendo estos últimos 5 minutos, ahí se resquebraja todo porque no tiene sentido, ¿no? El haber caído eliminados de Champions por estos dos partidos en los que no hemos podido sacar más que empates es...
Sí, además que ha coincidido justo con lo peor o la peor, digamos, el típico bache que solemos tener. Ha sido en ese mes, justo, como 15 días, 3 semanas, que hemos tenido que... Tuvimos tantos empates consecutivos en Liga, en la Champions, estos partidos con el Carabao que fueron... la pérdida del partido a última hora con el Chelsea en casa, que yo creo que ahí también tuvimos un bajón anímico considerable.
Pero esa derrota fue justa, ¿eh?
Sí, sí, no, sin duda. Es decir, quien únicamente propuso fútbol fue el Chelsea. El Atleti pues especuló demasiado. Pero es que curioso porque precisamente si analizamos desde atrás hacia acá en el año, el Atleti comenzó de nuevo otra vez a volver a ser correoso, duro y difícil de batir precisamente cuando dejó ese experimento que tuvo a final del año anterior el Cholo, que intentó buscar un fútbol más de ataque, que cambió un poco de posición a Coque, que tuvimos el varapalo de aquel derbi en el Calderón que nos pintaron la cara y luego lo de Villarreal. Y desde ahí el Atleti volvió otra vez de nuevo a volver a apostar por un 4-4-2, 4-5-1, dejando de lado los experimentos, siendo más de esto es lo que sé hacer, en esto soy el mejor, que es simplemente ser muy rocos atrás, intentar salir a la contra y las dos o tres que tenga, si puedo meter alguna la meto. Volvió a ese planteamiento y consiguió enderezar el rumbo de la temporada e incluso plantarse de nuevo en semifinales de Champions. Este año, siguiendo con ese patrón, empezamos la temporada con la guardia pretoriana, me acuerdo del partido ante el Girona, y precisamente quien nos sacó de las castañas del fuego fue la segunda unidad, que fueron los jóvenes los que consiguieron, por ejemplo, en ese partido remontar y volver otra vez a la rienda, ¿no? Tuvimos ese bache luego del juego que no conseguimos sacarlo y de nuevo parece que el Atleti se había vuelto a entonar ahora, ¿no? Yo confío en que estos picos que tenemos a veces de forma ahora, pues venga la racha ya de caída libre buena según la vuelta, con a favor no solo el fútbol de ataque, sino también muchos más partidos en casa, que también nos ha penado, nos ha pasado factura de haber iniciado la temporada sin casa, porque ya no solo que te cambies de estadio, sino que encima comenzamos jugando fuera de casa muchos partidos seguidos. Y también yo creo que la confianza del equipo se había ahí resentida, ¿no?
Es que, no sé, yo ya digo, si no miras, si quitas esa eliminatoria, bueno, eliminatoria, no.
No, si quitas esos dos partidos,
el año, porque incluso los partidos contra Chelsea y Roma, ¿no? Bueno, a lo mejor el de casa contra el Chelsea, la derrota fue un poco demasiado, teníamos que haber un empate ahí. Pero los demás partidos contra la Roma, incluso contra el Chelsea allí, ¿no? No fueron malos partidos, pero es que esos dos partidos destrozaron todo, ¿no? Lo que es la Champions. A ver si todavía nos falta mitad de temporada y podemos, como decía Fernando, levantar algún título esta temporada, que yo creo que es posible.
A veces los títulos llegan, el último fue en el 2014, y la verdad es que es un poco injusto, que hemos estado cerca varias temporadas desde el 2014, pero nos ha faltado esa puntilla. A ver si este año la moneda cae de nuestro lado, porque siempre es importante ganar un título, quedarse segundo, tercero, llegar a semifinales. Y finales es importante, pero los títulos es un plus muy importante. Al final, tú juegas para intentar ganar los mayor tipos de títulos. El Atleti, creo, hablo de memoria, tiene 33 títulos en su historia y es un equipo ganador. La gente cuando dice que el Atleti es un equipo perdedor, que tiene, es que me indigno, porque en España somos el tercer equipo que más títulos tiene.
Sí, sí.
Y es un equipo ganador, es un equipo que siempre, la mayoría de sus temporadas de su historia ha estado entre los 4 o 5 primeros de la liga. Es un equipo hecho para luchar por todas las competiciones y pelear y luchar por la liga, intentar ganar copas.
Sí,
no somos un equipo de media tabla, vamos.
Lo hemos hablado en otros especiales, pero sobre todo creo que lo hicimos en uno del gilismo, porque hay que recordar que hasta que la familia Gil entró en el Atlético de Madrid, éramos estábamos los tres ahí, ¿no? O sea, el Barcelona estaba a nuestra altura, o por debajo incluso.
Estaba a nuestra altura, sí. El Barcelona cambió su historia con la llegada de Cruyff. Y
nosotros con la llegada de Gil.
Y el nuestro cambió su historia con la llegada de Gil. Uno que sabía de fútbol y otro que era un absoluto inútil. Y el Barcelona creció muchísimo, porque la gente ahora parece que el Barcelona es súper buenísimo, pero en los años 70 y 80 y 60, si miras las cifras, el Barcelona estaba por detrás de nosotros.
Sí, la verdad.
Sí. Y hombre, ellos crecieron.
Que no somos...
Crecieron a nivel deportivo y luego a nivel económico, porque cuando vas ganando muchos títulos también viene el dinero. Que al final se junta todo. Nosotros hemos tenido mucho dinero estos últimos años con los títulos que se han ganado, las clasificaciones de Champions, o sea que ha entrado mucho más dinero que en otras temporadas.
Sí, sí.
Está claro. O sea que el dinero hay que usarlo.
Es lo que yo digo siempre, ¿no? Que cuando tienes éxitos deportivos, y ya no solo éxitos en cuanto a títulos, sino en cuanto a estar ahí disputando, ¿no? Ser un equipo, a excepción de esta temporada, que siempre llegas a las fases finales de Champions League, como veníamos haciendo en los últimos 4 años, ¿no? Todo eso hace que económicamente el equipo tenga más poder adquisitivo, porque vendes más, porque eres más reconocido, porque sacas más también, aunque te salen más caros los jugadores también muchas veces al ser un equipo más grande, pero yo creo que todo esto es gracias al Cholo, y el equipo está, pues eso, en el top, pese a que mucha gente a ver, no sé cómo decirlo, gente no entendía de fútbol a nivel, me refiero a nivel europeo ya o mundial, no ya solo en España, sino a nivel, pues no reconoce quizás, o no, sí, le suena tal, pero a nivel futbolístico, gente que entiende en el fútbol o otros equipos, está claro que el Atlético es ahora mismo un equipo top de Europa, y eso te da beneficios, y cuando lo haces bien en el campo, cuando eres un equipo que deportivamente eres competitivo, pues el negocio funciona, ¿no? Y yo es una cosa que siempre he dicho de los Giles, que no lo entendía, cómo destrozaban los equipos cuando encontraban, más que nada por casualidad, la clave, ¿no? Como pasó el año del doblete, como pasó luego cuando llegó el Cholo, ¿no? Que fue todo fruto de la casualidad, y se empeñaban en destrozarlo, ¿no? Como era, aquí tenemos la oportunidad de sacar dinero, cuando lo que se tenían que dar cuenta es que ese dinero lo había sacado porque era un equipo que había respondido en el campo. Entonces, si inviertes ese dinero en que el equipo deportivamente vaya bien, te va a dar réditos luego y a largo plazo, y no venderlo todo hoy y quedarte sin nada y luego otra vez tener que empezar, y de ahí que venga todos esos altibajos, ¿no? Desde que están los Giles, ¿no? Cuando ahora por lo menos con la llegada del Cholo parece que se ha estabilizado un poco todo. Pero esto, ¿no? Gracias al Cholo.
Al Cholo le destrozaron su equipo.
Sí, sí.
El equipo del Cholo era el del 2014. Ese equipo, si se hubiera mantenido, era la clave. Y ese equipo lo destrozaron.
Sí, sí.
Luego ha sido, pero, hemos ido pero yo creo que remiendo ha sido, en remiendo.
Pero yo creo que ha sido a partir de ahí cuando se han dado cuenta. Bueno, o sea, por un lado se han dado cuenta, por otro el Cholo yo creo que es el que ha también dado un golpe sobre la mesa, que pues que no puedes vender, ¿no? Yo quiero pensar que hasta cierto punto hemos cambiado un poco esa teoría de que en el Atlético cuando un jugador despuntaba lo vendíamos, ¿no?
Sí, que era malísimo eso.
Pero porque era eso, porque era el aprovechar el momento para sacar dinero, ¿no? Lo único que miraban era el dinero, no miraban en un futuro. Y sin embargo, como con el Cholo parece que hay un poco un plan de futuro deportivo, ¿no? Una hoja de ruta, pues ahí se están dando cuenta de que si responden y hacen lo que les pide el Cholo, pues aunque no llegan, a veces no están llegando los títulos y demás, pero estamos ahí arriba. Estamos manteniendo jugadores, vendiendo también, pero manteniendo y también comprando lo que más o menos lo que se pide, ¿no? Entonces, sí. Mientras siga esa tónica y no la caguen, como puede pasar dentro de poco, ¿no? Tenemos todo el tema Griezmann ahí y demás. Mientras no se acabe de cagar del todo.
Susodicho Miguel Ángel Gil está en una entrevista ahora en Onda Cero con De la Morena y está hablando de fichajes y tal, y ha dicho una cosa sorprendente. Dice que Bertomeu, el presidente del Barça, le llamó el verano pasado para fichar a Saúl. Y el que lo querían pagar la cláusula el verano pasado. Y al final, como le subieron la cláusula,
esto creo que fue cuando lo de el europeo, ¿no? ¿Era el europeo?
O sea, que era verdad, que con mucha gente, muchas veces decimos que es mentira cosas, pero el Barça ofreció 80 y la cláusula 150. Y luego de Griezmann dice también que no tiene intención de venderle, que el Barcelona sí que han contactado con ellos, con el club y con representantes, pero no hay intención de venderle. Y no, también está hablando mañana. Sí.
Dale, Fernando, dale.
Sí, no, dilo.
No, que esta misma mañana en una entrevista... Mira, no nos ponemos de acuerdo. Bueno, lo mismo y corto. Esta misma mañana en una entrevista en el torneo este de fútbol de Arona, creo, de los chavales del Fútbol 7, ha dicho que ha costado mucho juntar a Griezmann con Costa y que la intención es hacer un esfuerzo este verano por Griezmann para que continúe en el equipo. Yo, bueno, soy de los que ve a Griezmann con pues más fuera que dentro. Pero bueno, quizá con alguna venta importante como pueda ser Carrasco o alguna cosa así, sean capaces de mantener a Griezmann con Costa. Pero vamos, por lo dicho por él, a ver, a mí me parece bien que el club haga una serie de cosas como advertir a la FIFA o denunciar a la FIFA que están tocando a un jugador que tiene contrato y que no tienen permiso para negociar por nuestra parte. Me parece bien que el club diga que Griezmann no se vende, que al revés, que se le quiere mejorar. Luego, los hechos pues serán los que sean. Cuando hablábamos este verano mucho del fichaje de Costa, son los resultados los que hablan al final. Más que yo, por mucho que le decía a mi madre y mamá que estoy estudiando, en realidad las notas eran las que hablaban.
Eso quería decirte yo, que una cosa es lo que digas, lo que ha salido diciendo Gilmail, de que quiere que se quede Griezmann, que van a hacer un esfuerzo y tal, y luego es lo que haces, porque si también ha dicho en esa misma entrevista que la cláusula de Griezmann es 200 millones hasta el 1 de julio. Entonces, yo es la primera vez que veo que ya sabemos que para estas cosas el Atlético es único. Una cláusula que cambia de un año a otro.
Que sola. Va menguando, ¿no? Es como la película de Increíble Hombre Menguante, esa que había. ¿Pero qué bajan las cláusulas? ¿Tendrán que subir?
Tiene un sentido. Puedes estar de acuerdo o no, pero sí que creo saber por qué se hizo. A Griezmann se le renovó, se le mejoró, se le revisó el contrato este año, este verano. Su cláusula era de 100 millones. Se le revisó y se le puso una cláusula de 200 millones durante todo este año para evitar que Griezmann durante este año se pudiera ir a ningún equipo que viniera con 100 millones en enero, por ejemplo, que era una cosa pues posible. Ahora tiene que venir alguien con 200 millones en enero si se lo quiere llevar. Ahora bien, volverá a ser de 100 millones lo que era antes de la revisión del contrato en junio. Es decir, se hizo eso para proteger al Atleti de, en un momento en el que no puede fichar sustituto, que venga alguien que convenza a Griezmann y que se lo lleve por 100 kilos. Bueno, eso es el motivo ahora.
Sí, pero
luego
pero,
también pero, hablaba digo de...
que si tú me dices que estás haciendo un esfuerzo para que se quede el año que viene, pero resulta que en julio le baja la cláusula.
Él dice que
el esfuerzo está mal hecho, ¿no? No sé.
Te voy a decir una cosa, cuando alguien se compromete o cuando alguien dice algo de manera así pública, si viniera un poco de vergüenza torera, es decir, que te estás exponiendo, te estás mojando.
Si viniera otra gente,
es la vergüenza, vamos.
Si eso lo dijera el Cholo, por ejemplo.
Claro, pero también, ostras, Gilmarín dijo que solamente queremos a dos jugadores y dos jugadores vendrán y solamente queremos dos fichajes. Y sabíamos cuáles eran, no sabíamos antes de que se produjeran ninguno. Lo dijo cuando ya estaba aquí Vitolo, pero cuando no estaba Costa. Y bueno, pues finalmente la verdad es que en ese caso pues el tiempo le dio la razón, los dos jugadores que quería y que quería yo también, todo se ha dicho, son los que están.
No todo lo que va a decir ahora, es mentira, pero sí que nos ha mentido.
Claro. Ahora dice, y no tendría por qué, dice que ha costado mucho juntar a estos dos y que lo quiere mantener y que harán un esfuerzo por Griezmann.
Bueno, mejor que diga eso que diga lo contrario.
Está claro. Yo quiero. Bueno,
ya veremos, a ver.
Yo creo que
ya
veremos. Todos queremos que los mejores jugadores aquí y que no se vayan. Pero claro, luego eso, luego está. Primero lo que pase sobre el campo. Porque vete a saber, o sea, a lo mejor ahora resulta. Viene, estamos todos esperando a Costa y Vítolo, viene Costa y Vítolo. Y reactiva a Griezmann y de repente vemos al mejor Griezmann, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, y tenemos a una delantera de lujo, ¿no? O igual pasa lo contrario, igual no se acoplan y llega junio y nos ofrecen 100 millones por Griezmann y nos parece un buen negocio. O sea, puede pasar de todo en esto del fútbol, ¿no? Pero
Miguel Ángel Gil también ha hablado de Carrasco y ha dicho una cosa que no sé si vosotros lo sabíais, que la gente ha dicho textualmente, la idea es que Carrasco se quede y sea uno de los principales refuerzos del equipo en invierno. Y añade, la gente habla porque desde el conocimiento es fácil hablar, pero Carrasco ha tenido problemas en la rodilla y por eso no ha tenido una buena primera vuelta. Yo es la primera noticia que tengo.
No, sí, estuvo fuera. Yo lo dije sí, el otro día.
Estuvo
casi fuera.
El problema en la rodilla sería, pero jugando, sin jugar.
No, fue
no, nada más terminar el Karabakh.
El Karabakh, sí.
Sí. Sí.
Pero ha seguido jugando.
Que vete a saber.
No.
Vete a saber.
Dejó de jugar.
Paró un tiempo.
Voy a hacer aquí un poco de imaginación. Para defenderle un poco. Vete a saber si el tema este de que salió andando en el partido del Karabakh y tal, si era porque estaba mal, más que porque estaba desganado. Puede ser, porque fue pues después de ese partido sí, que no. Porque muchas veces es lo que pasa, que no te lo dicen, ¿no? No te dicen que están lesionados. Es más, ahora lo dijimos hace unos meses, ¿no? Salió todo el tema de Jackson Martínez. Jackson Martínez, que aquí no cuajó y tal, pero resulta que Jackson en el Atleti estuvo bien el primer mes. Luego se fue, creo que fue en octubre de ese año que se fichó a Jackson Martínez. Se fue a jugar un partido con su selección, se jodió el tobillo y estuvo jugando con el tobillo mal. Y luego se fue a China, estuvo jugando con el tobillo mal y al final se ha operado y lleva, creo que lleva casi un año sin jugar porque tenía el tobillo destrozado. Y estaban jugando y jugando y muchas veces a los jugadores por cabezones, por querer, primero no rinden bien y segundo se acaban jodiendo ellos.
Tuvimos a Mandzukic, que dio un buen rendimiento. Hombre, no el rendimiento al que estábamos acostumbrados de Diego Costa y de Falcao y tal, pero vamos, tuvimos a un buen Mandzukic durante medio año y el siguiente medio año nosotros mismos lo echamos a los leones cuando además no sabemos si fue por Torres o por la llegada de Torres o fue realmente que Mandzukic, como decían, tenía problemas físicos en un tobillo también.
Claro.
Es que estas cosas no se saben a veces.
Claro.
Mira, Miguel Ángel Gil ha desvelado... Otro, está Parlanchino y el hombre en el transistor con De La Morena. Les deben estar dando vaselina de la buena y se está soltando la lengua.
Es que está como en casa con De La Morena.
Cosa, claro, ha dicho una cosa que yo sí que la desconocía también. Dice textual, uno de los fichajes de los que más orgulloso estoy es el de Coque, que me costó retenerle en el momento que tenía un preacuerdo con el Real Madrid. Tuve que hablar con mucha gente para deshacer aquello. Entonces Coque tenía unos 12 años.
Sí, me suena haberlo escuchado eso.
Sí, yo creo que sí.
Sí, yo creo que lo que pasa es que lo curioso es que se ponga la medalla de que es un fichaje, al contrario, será un no fichaje. Es decir, será un no me lo han fichado, no.
Sí, no lo has fichado tú, estaba ya en casa, no te ha costado nada.
Es decir, y además es que fijaos las vueltas que da a veces el fútbol, ahora va a resultar que quizá la venta de Teo por 25 millones a día de hoy no parece tan mala. Fíjate tú qué cosas.
Bueno, yo lo advertí en verano, ¿no? Más que nada, no porque Teo no fue, no lo merezca.
¿La venta de Arda Turán por 40 millones? ¿Qué os parece ahora, con perspectiva?
Sí, pero el problema es que ese dinero se ha usado.
Bueno, hombre, dinero, se ha usado. Decir que,
pero ¿se ha usado bien o mal?
Ah, bueno, a día de hoy, pues medio bien, medio mal. Oblak,
a mí que
bien.
Me den 40 millones.
Oblak, bien. Savic. Oblak, bien. Savic, bien. Camilo, mal. Aitán, mal.
Bueno, Gabriel Gaitán.
En el fondo.
Por cierto, hablando, todavía no hemos hablado mucho de Vítolo Costa, que Vítolo ya está entrenando. Ya oficialmente se le vio hace un par de semanas, estaba ya entrenando, pero sin la equipación. Ahora ya está con el grupo, ¿no? En su equipación del Atleti, ¿no? Ya entrenando normal. Costa ya. Además, se han visto muchos vídeos, ¿no? En el gimnasio, además está como un toro. Yo creo que va a ser... No se le va a notar que no haya estado jugando mucho. Además, conociéndole, este ya desde el minuto uno va a estar...
Creo que está perfecto.
Sí, sí. Le veremos ya la semana que viene, ¿no? Me imagino.
En un momento, en una edad, en una condición física, después de haber descansado 6 meses, para rendir, a lo bestia.
Esto es como lo de los perros estos que los tienen en la jaula, ¿no? Cuando salga, va a salir a morder. Además, literalmente. Literalmente. Tiene que estar con hambre.
El primer partido ya sí que podíamos recuperar a Raúl García, ya sí que hacíamos la auténtica trilogía. Ya,
Fernando,
alguna vez lo hemos hablado, ya sabes, Fernando, en el grupo y todo eso. Yo en eso no estoy de acuerdo contigo. También hay que, oye, decir las cosas. Yo a Raúl García, Raúl García rindió en el Atlético de Madrid, sobre todo en la última fase suya, increíblemente bien. Hizo golazos en cuanto a lucha, en cuanto a compromiso. Además, un jugador que le costó mucho hacerse, un profesional de los pies a la cabeza. Yo estoy agradecidísimo a Raúl García. Me ha encantado tener a Raúl García, pero yo no querría ahora mismo a Raúl García en el Atleti. Yo creo que tiene que tender
a... Yo lo quiero siempre, vamos.
Ya lo sé. Si sé lo que dices, lo entiendo. Claro, a mí que me cuesta decir lo que estoy diciendo de alguna manera, pero no. Raúl García es un tipo de jugador que tiene unas características, pero que también tenía unas carencias. Y las carencias que tiene Raúl García, pues también son claras. O sea, Raúl García es un jugador, pues técnicamente poco dotado, la verdad, que a la hora de hacer fútbol, de generar fútbol, pues no me gusta especialmente. Desde luego, como mediocentro no me vale. Como hombre de banda tampoco me vale exactamente. De hecho, con Simeone muchas veces jugó, le acabó quitando el puesto, acuérdate, a David Villa. O sea, David Villa, que empezó bien el año y tal, al final Raúl García se puso de segundo delantero con Diego Costa. Claro, era brutal. Pero tampoco creo yo que sea un segundo delantero. Yo prefiero tener un segundo delantero de un perfil como Griezmann, un jugador móvil que combine, que también tenga gol.
Pero tiene que estar en la plantilla.
No te digo que no.
Raúl García es el fútbol en esencia.
Sí, pero
de hecho,
lo que pasa que
todos los rollos de todos los rollos de las Champions nuestras, el mayor error de verdad de Simeone fue sacar a Raúl García Barquetera.
Ya empezamos a decirlo otra vez, ¿para qué lo recordáis?
Al guante. No, en eso estoy de acuerdo contigo, pero yo no sí he hecho en parte en falta a Raúl García, sí, pero sí que entiendo que Simeone, porque además a Raúl García lo dejó marchar.
Eso te iba a decir, ¿vale? Simeone sabía que no iba a jugar.
Ni lo despidió el club ni nada. A Raúl García lo dejó marchar Simeone. A propósito, queriendo, estoy casi convencido de que eso fue así.
Sí.
Y bueno,
a ver, yo Raúl García quería.
Lo entiendo.
Raúl García quería jugar y estaba viendo que en el Atleti, por donde iban los tiros, cada vez iba a jugar menos. Y a lo mejor lo que tú dices, sí. Fernando, es un equipo, es un jugador que tú quieres tener, pero si el jugador quiere jugar, quiere estar en el campo.
Es que tenía que jugar,
Y por eso se fue.
Pero es que en el Atleti podía jugar. Si no, es que no hay ninguno que le haya hecho mejor que él.
Pero el Cholo sabía que no iba a poder, no iba a ser indiscutible con él. Y le dejó, pues, le dejó pues ir es por eso. Pero bueno,
los que han venido no abortan. Bueno, pero bueno, ya no se puede remediar.
No se puede hacer nada, ¿no? Vienen Costa y Vitolo.
Es cierto que visto los huevos, macho, claro, o sea, mucho mejor Raúl García que Gaitán. Sin embargo, la idea de tener a gente que pudiera dar lo que Gaitán teóricamente nos iba a dar y perder lo que Raúl García nos daba, a mí esa idea no me parecía mala del todo. Ahora, claro, visto los resultados, Raúl García, ojalá se hubiera quedado Raúl García y no hubiera venido jamás Gaitán. Eso está claro.
Pues,
y respecto al dinero que decías antes, si el dinero se ha utilizado para cosas, pues mira, hace poco ha salido hoy o ayer, no sé, los chanchullos con Lisboa, con el Benfica, Pichi por Gaitán. Pues es que ahí es muy sencillo. Ahí son dos tipos, uno que tiene cuarto y mitad de lomo y el otro que tiene cuarto y mitad de merluza, y se intercambian lomos por merluzas ahí. Es decir, esto por lo de Pizzi, pero mira, te quito lo de Raúl Jiménez, pero me pones lo de un poco de lo de Gaitán y mientras tanto mordiditas para los de Gestifute de...
Eso te iba a decir, qué casualidad que esté siempre ese hombre por ahí.
Eso no es... O sea, en realidad lo que es de verdad comprar es cuando la Leti dice, cláusula de Vitolo, 35 kilos en la liga y un club encabronado como el Sevilla. O lo que haya costado Costa, que no sabemos lo que ha costado, pero
eso solo porque, solo porque era el último recurso.
Ahora, por ejemplo, Vieto, termino, Jorge. Ahora, por ejemplo, Vieto se va al Sporting de Lisboa con no sé qué de cesión de compra, cesión con opción a compra. Esos son los chanchullitos. Los chanchullitos se hacen con Portugal habitualmente, con el Sporting de Lisboa, con el Oportito, con ahí está, pues eso. ¿Qué mandamos para el Oporto? Mandamos a Adrián, mandamos a Oliver Torres, ellos nos mandaron a Falcao, nos mandaron a Jackson Martínez. Hacemos ahí cambalaches con esta gente. ¿Quién más está por ahí? Roberto el portero, lo mandamos para el Benfica, más el Moreira, más los belenenses, más, vamos, todo este rollo.
Siqueira, yo creo que también ha dado vueltas por ahí.
Siqueira del Benfica. Entonces, me debes esto de este, pero esto de este otro, total, que cambiamos chapas, nos enriquecemos por el medio, esos son chanchullos.
Claro.
Lo que de verdad es poner pasta, es decir, 35 por Vitolo en la liga.
Pero,
y eso es lo que a Gil Marín le cuesta el sangre, sudor y lágrimas. A otros se le da.
Ahí voy. Que parece que no aprenden, porque al final. En el 90% de estas operaciones, por no haberlo hecho bien desde el principio, nos acaban saliendo a la pérdida, ¿no? Y lo de Vitolo nos salió mucho más caro porque no pusieron el dinero desde el principio. Lo de Costa tardó mucho más por lo mismo. Y muchas otras operaciones que si llegas y dices lo que dices tú, ¿no? Llegas, la cláusula, toma, pum, ya está, comprado.
Claro, que Oblak también es del Benfica.
Sí, pero luego nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Por ejemplo, eso estabas hablando... va a tener que haber bajas. Gaitán cedido al Sporting con opción de compra. O sea, que a mí me huele a que en junio viene de vuelta y nos lo comemos y lo acabamos cediendo y esperando hasta que se le acabe el contrato en 2 años y se vaya gratis. Gameiro, yo creo que es al que se le podría sacar. Todavía tiene cartel, mete algunos goles y demás. No es un mal jugador, no es el jugador que queremos nosotros para lo que queremos nosotros, pero no es un mal jugador y tiene cartel. Yo creo que Gameiro se podría sacar.
¿Pero habéis Vieto, oído vosotros alguna oferta?
Por de Gameiro no. Vieto ha salido no sé quién ahora, no sé si era su agente, no sé quién, diciendo que tenían problemas de personalidad. Digo, bueno, en esto ya empezamos aquí a hablar de otra oferta que por lo visto que ha venido para Augusto desde China, ¿no? Que hay... Dinero hay, sí. O sea, ahí se puede sacar dinero.
Pues eso.
Se está hablando lo de Carrasco.
Es muy jugoso también.
Se está hablando lo de Carrasco, que a mí Carrasco, viniendo Vitolo, pues no me acaba de disgustar del todo la venta, siempre y cuando sea una venta. Porque Carrasco ahora mismo es un jugador que, no sé, visto cómo está el mercado.
Tiene buen cartel.
60 millones, menos de 60 millones, yo no acepto. Visto cómo está el mercado yo ahora mismo.
60 millones es mucho, ¿eh?
No.
Bueno, sí, claro.
Mira la edad.
Si viste el mercado... Pero el fichaje de ayer del Liverpool, ¿ese era inocentado o era verdad?
El Liverpool.
85 millones por
Van Dijk. Tan real como real, ¿no?
Hombre, la Premier está loca.
No es inocentada, ¿no?
La Premier está loca... No. Y por lo visto
sí, dicen, la Premier está loca, pero aún no le hemos vendido nosotros uno a la Premier de
eso te iba a decir, pero sí. Dicen que Carrasco...
¿Por qué no está Gaitán ahora mismo en el Southampton por 50 millones?
Porque lo hacemos todo mal. Es que te lo he dicho antes, que Gil Marín no aprende. Pero parece que Carrasco, que los que están interesados en Carrasco son el Chelsea, según los rumores. O sea, que ahí habría dinero. O vete a saber si lo venden y le quitan lo que iban a pagar en junio por Costa o algo así. Los chanchullitos que decías
de Williams,
tú, ¿no?
De que Williams podía interesarnos a nosotros, porque Williams no cuentan ellos mucho con él, y él es un extremo derecho. Y nosotros extremos izquierdos, bueno, ahora si se va Gaitán, pues queda, esperamos, está por la izquierda juega Coque, por la izquierda también puede jugar Saúl, está Vitolo, que también juega más por la izquierda que por la derecha, que puede jugar, y Carrasco por la izquierda, y sin embargo por la derecha, extremos derechos, nunca hemos tenido nadie... y bueno, se hablaba de que Williams, bueno, no sé, quizá ahí tienen algún tipo de cambalache ahí pensado entre Williams y Carrasco y el Chelsea y tal. A ver, no sé.
Sí.
Ha dicho Gil Marín ahí en el transistor de Onda Cero que va a haber dos salidas seguramente.
Hombre, eso ya lo dijeron también.
Pues Vieto y Gaitán.
Uno Gaitán, la otra tiene que ser Vieto o Gameiro. No sé.
Ojo, porque Vieto fue el delantero titular de la temporada del Atlético de Madrid, ¿eh? Manda cojones. Vieto empezó los partidos siendo el titular del Atleti. Sí, ahora ya, sí. Yo creo que, bueno, ¿esta es la tercera oportunidad de Vieto en el Atleti o es la segunda o cuál es esta?
La segunda.
No sé. Ya está, ¿no? Ya se ha acabado.
La segunda, porque vino el primer año, jugó poco, tal, se le cedió al Sevilla y ha vuelto.
Quitando Gaby, quitando Gaby, ¿hay alguien que se haya ido y haya vuelto y lo haya hecho bien? Porque Oliver se fue, Felipe. Volvió y no...
Pero
no,
a lo largo de la historia, ¿dices? O en los hombre, últimos no, años.
Felipe, Felipe.
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 Y ya.
Sí, pero a Felipe cuando se fue, no se fue porque nosotros le dijimos, oye, vete a foguearte. Porque al resto sí
no,
que
no,
lo
dijimos. Dices, ah, te refieres a... Cedidos, dices.
A Felipe nos lo
Saúl,
quitaron.
Pues, Saúl se fue Saúl, cedido al Rayo, sí. ¿No?
Podrías, cierto, Saúl, casi Saúl, podrías Saúl, incluir sí a Tomás.
Le dijimos, vete a foguearte, sí, cierto.
Tomás, aunque no llegó a, no sé si llegó a debutar.
Sí, se fue a la Almería, ¿no?
Hizo Tomás pretemporada. A
Mallorca.
Hizo pretemporada, pero no llegó a debutar.
Mallorca también creo que estuvo.
Sí. Sí, Tomás fue una cesión acertada. Y así que yo recuerde más. Lucas, no, Lucas no, estuvo Lucas, en el Atlético de siempre. No, sí, así de cesiones y que hayan vuelto, no suelen salir, las cesiones no suelen ser tan rentables en
es
muchos
que,
equipos.
Es que, otra vez, lo que decía Israel, los chanchullitos, las cesiones suelen ser jugadores que no pueden vender, que no...
Y los
ceden y al final se acaban quedando por ahí, porque me estoy acordando, el otro día jugábamos contra ellos, teníamos ahí en el Español a Batistao.
Eso es lo que no entiendo, Jorge, porque tú no me digas que el Bournemouth tiene mejores delanteros que Vieto, que Gameiro, que Gaitán, y esa gente
pero,
pagan 20 millones claro, por
pero
gente.
¿Sabes lo que pasa, Israel? Que nadie quiere negociar con esta gente.
Eso claro, porque estos,
cuando llega
estos
a la hora de poner dinero son los peores en poner dinero y en pagar, y luego a la hora de vender pues la gente no se fía, normal dice, si no me compras tú bien no te voy a vender yo no te voy a comprar yo a ti. No tienen buena fama, y es lo que te digo, porque hacen las cosas muy chapuceras, y si las hicieran bien desde el principio pues eso, pues quizá no teníamos tantos problemas, porque cuántas veces hemos oído de jugadores que ha entrado el Atleti a negociar y al final se han acabado yendo a otro, si no a los de enfrente, ¿no? Muchas veces, ¿por qué? Porque has entrado a negociar, pero ¿a entrar a negociar qué? Entrar a negociar no es preguntar por el jugador, es preguntar, pero si vas con dinero, ¿no? O sea, yo no...
Sí, si vas a ir para intentar manejar claro, y eso es tontería.
Claro, no...
Estoy viendo aquí los cedidos que dice Israel, la estoy buscando. Vieto se fue al Sevilla, la cesión no salió rentable.
Craneviter.
Luego Craneviter se fue al Sevilla, sí, jugó.
Está en el Zenit, ¿no? ¿Dónde está?
Jugó casi 2.000 minutos, pero nada. Luego Diego Jota, que este...
Ah, este
parece que
este
está jugando en Oporto. Sí, sí.
No, está en el Wolverhampton y, sí, sí. Y está siendo el mejor del jugador de la temporada, ¿eh? Y si veis algunos resúmenes y tal,
el año pasado en el Oporto ya lo hizo bien, ¿eh?
Sí. Este sí que pinta bien.
Este sí que es retornable, ¿eh?
Sí, pero luego teníamos el Santo Borré está en River Plate ahora, me parece que es.
Santo Borré, no sé ni dónde está, creo que River Plate.
River Plate me parece, sí.
Luego está Amat, que se ha ido al Getafe, pero no le veo yo calidad para volver.
Le han vendido al Getafe, porque...
Sí.
Con opción a recompra, pero está vendido. O sea, los derechos federativos y todo han sido traspasados.
Luego está Emiliano Velázquez, un central uruguayo que yo creo que no ha llegado a debutar en el Atleti, que no sé ni a dónde está.
Creo que estaba en segunda, en el Albacete puede ser. Estaba en el Getafe, pero creo que luego se fue al Albacete, me parece...
Espérate, voy a no sé dónde está. Seguro. ¿En el Rayo?
O en el Rayo puede ser, sí. Está en segunda. En Rayo, está en segunda. Sí, Rayo.
En el Rayo. Luego está este Bernard Mensa, que este no sé ni quién es, que está cedido en un equipo de Turco.
Este también estaba en el Getafe el año pasado.
Sí. Pues tiene contrato hasta el 2021. Y así, luego está el portero Moreira, este que está cedido en un equipo portugués, en el Braga, y un tal Pierre Koundé, que está en el Granada, y es nuestro.
Ha salido este.
No sé ni quién es.
Pues bueno,
pero vamos.
Pero bueno,
son cesiones de relleno.
Eso te iba a decir, que más chanchullos, y a mí lo que me da cosas eso, que acabamos perdiendo mucho dinero con estas cosas porque compramos, esto es lo peor de todo este el fútbol como negocio, ¿no? Que compran muchas veces con la idea de que este puede salirnos bueno y podemos venderlo por algo, y si luego no lo puedes vender, pues te lo comes con patatas, ¿no? Y nos pasa muchas veces que luego algunos sí los puedes vender, pero son las menos. Y luego además, pues eso, luego tienes ya los que compras que supuestamente tienen ya un nombre, ¿no? Estoy hablando de los Vieto, Gaitán, Gameiro y tal, que luego los tienes que vender porque no han resultado. Y en la mayoría de los casos, a excepción del caso de Jackson Martínez, que eso fue un no sé qué pasó ahí, que lo acabamos vendiendo por más de lo que nos costó cuando no resultó, pero el resto, pues siempre acabas perdiendo dinero, ¿no? El club. Y yo espero que dice Gilmarín, que tienen que salir dos, pero que salgan. No que salgan cedidos para que luego vuelvan en junio, para que luego en el Cholo tenga que hacer la pretemporada con 50 jugadores y descartar a la mitad y buscarles cesión en septiembre, que es lo que acaban haciendo, ¿no? Y o se van gratis o les rescinden el contrato y al final, bueno, pues un cachondeo padre, ¿no? Pero bueno.
Totalmente.
Vamos ya, yo creo que nos hemos excedido un poco de lo que pensábamos hacer. Si os parece, hacemos lo mejor y lo peor del 2017 y vamos a ver qué le pedimos un poco o qué esperamos del 2018.
Pero a nivel deportivo, institucional...
Lo que queráis. Lo mejor y lo peor del Atleti en el 2017. Empezamos por Israel. Israel, ¿qué ha sido para ti lo mejor, lo peor de este año?
Lo mejor... seguir la misma línea, por supuesto, y definitivamente y sobre todo en esta última parte del año ver que se suben al carro pues más gente, pues Tomás y Lucas y Correa, la confirmación de Saúl, más que siguen, pues sigue Gaby, porque sigue, claro que sigue, y sigue Coque y sigue la defensa entera y tenemos el mejor portero del mundo. Bien, pues eso, lo mejor la aparición de gente nueva y con ganas. Lo peor, bueno, pues que ha sido un año de poco progreso, no se ha progresado. El progreso se ha aplazado a partir del 1 de enero, que ahí yo sí que creo que hay un progreso. Entonces, ha sido un año en el que no hemos llegado a competir realmente por los títulos, que es lo que, como dice Fernando, es lo que al final vale. Hemos estado cerca, pero no hemos llegado a jugar finales. Y bueno, claramente hemos perdido cuando no tocaba hacerlo, tanto en las dos Champions, porque nos han eliminado en 2017 dos veces de la Champions, como en la Copa del Rey, como en Liga, que no hemos llegado. Y bueno, estamos en una situación en la que todavía tenemos un par de títulos al alcance, claramente al alcance, uno en el que no nos vamos a cruzar a los grandes y donde la verdad es que va a haber partidos bonitos. Yo creo que vamos a tener eliminatorias bonitas porque hay buenos equipos, pero somos el rival a batir, para mí, bajo mi punto de vista. Y a ver qué tal el Atleti en esa situación. A mí me gustaría ganar la Europa League, también me gustaría ganar la Copa. Y luego en Liga, bueno, la situación es difícil porque creo que nos llevan 9 puntos y son bastantes. Están jugando bien a pesar de la baja de Neymar y tal, pero la verdad es que no es que estén bordándolo como hemos visto a Barcelona anteriormente, pero va a ser difícil echarles el guante con 9 puntos. Pero bueno, estamos en posición de todavía dar guerra. Bien, eso es un poco lo mejor, lo peor.
Fernando.
Ah, bueno, y del estadio.
Sí.
El estadio yo me voy a quedar en empate, en X. Por un lado, bueno, está claro que se hicieron las cosas pues algo deprisa y corriendo y mal y tal. Por otro lado, bueno, siempre he pensado que el estadio, bueno, es un poco como todos los estadios modernos, sí, pero no deja de ser bonito. El césped está hecho mierda, lo cual es increíble para un estadio nuevo y tal, que el césped sea tan malo, pero... Creo que el cambio ha sido... No sé cómo serán las aglomeraciones, las entradas, las salidas, los coches. No tengo ni idea de eso. Pero bueno, creo que ha sido menos traumático, por lo menos para la afición en general, de lo que yo creía que iba a ser. Y también creo que tampoco era yo muy, muy, muy negativo al respecto. Y sobre todo eso lo baso en la asistencia. La verdad es que la asistencia al estadio, incluyendo partidos de Copa contra el Elche ahora en invierno, pues está siendo alta, la verdad. Está siendo buena. Y entonces eso es lo que habla, lo que más.
Uh-huh. Fernando, tu turno.
Lo mejor, pues que siga un año más Simeone, porque el año que se vaya ya podéis rezar a la Virgen y a todos los santos que conozcáis y vamos, y poner ofrendas por todos los sitios, porque cuando se vaya Simeone va a ser el caos. A no ser que venga alguien como él, pero va a ser muy complicado porque me temo que volveremos a los Ferrandos, Aguirres, Manzanos y demás elementos. Porque Simeone es el que ha sido el cambio. Él ha sido lo que ha cambiado todo y en cuanto se vaya me temo que va a ser lamentable lo que vamos a volver a ver. Por lo tanto, lo mejor es que siga y que haya renovado y que parezca que está contento y que continúe en el equipo. Y lo peor, aparte del cambio del estadio, que es nefasto, innecesario y una broma para nuestra historia, lo del escudo ya ni lo voy a comentar. Lo peor, aparte, ha sido que nos falta un poquito para llegar a los títulos. Yo creo que la sanción ha sido la clave y este año toca ya un título. Porque si estamos siempre rozando, ya uno, no es que se canse, pero que es mejor a lo mejor quedarte en la Liga cuarto y ganar la Copa que no quedarte en la Liga segundo y en la Copa que te eliminen en semifinales. Yo ya este año quiero celebrar un título.
A ver, ojalá. ¿El turno de José, entonces?
Pues sí, lo mejor... Pues lo mejor básicamente ha sido que ni siquiera las... ¿Cómo decirlo? Pues sí, básicamente, que ni la inoperancia de algunos que han dado lugar a las sanciones han conseguido que el equipo haya finalmente, si lo miramos en global, bajar el listón. No hemos rascado metal, como ha dicho Fernando, pero nos hemos mantenido ahí gracias al esfuerzo de lo que tenemos. Que no es fácil, porque en cambio todos los demás rivales, incluso los que venían por detrás nuestra, se han ido reforzando y han hecho que sea cada vez más competitivo y más difícil seguir manteniendo ese estatus de al menos tercero en liga y seguir estando en la lucha hasta lo máximo que hemos podido llegar el año pasado o la temporada pasada en Champions, ¿no? Lo mejor, yo me quedo con dos jugadores, con Lucas, que creo que ha despuntado como lo que va a ser ya, que es posiblemente la alternativa a cuando llegue el momento de que tengamos que decir adiós a o bien a Godín o bien incluso a Felipe. Y luego, por otro lado, la eclosión ya máxima de Tomás y la consagración de Saúl, ¿no? Creo que eso ha sido lo más positivo a nivel deportivo. Lo negativo yo creo que ha sido pues no haber podido... Hace un año y medio los fichajes que se hicieron, pero no pudieron ser escritos, que nos habría permitido a lo mejor ya comenzar esta primera vuelta más holgados y sobre todo el seguir dependiendo de no tener una estabilidad en los puestos clave, porque ya aburre, aunque diga esto Gilmarín, aburre el seguir escuchando que el jugador que más o menos destaca sea el primero que aparezca en portada, no por lo bien que juega, sino porque se le ve con otra camiseta. A mí ya me aburre tanto que me da lástima pensar que sigamos siendo, aunque ganemos, un equipo vendedor.
Sí, es que eso fastidia mucho, porque si los jugadores ganan, están contentos, ¿por qué siempre estamos en el disparadero? Porque en el club le interesa vender.
Desde luego no se ponen cortapisas, por mucho que...
Si alguien llega con el dinero, y además es que luego no se paga ninguna cláusula.
Sí, sí.
O sea, que sí negocian. Porque si tú te plantas y dices, no, este jugador no se vende. Y que lo único que pueden hacer es poner el dinero de la cláusula, pero es que no se ha puesto nunca el dinero de la cláusula. Ni con el caso de Teo Hernández, ¿eh?
Bueno, no, eso está hecho a cómodos plazos como en Galerías Preciados y oye, mira, pues, como decía Israel, a lo mejor hasta ni tan mal, ¿sabes? Pero que sí, que realmente somos muy débiles negociando. No tenemos todavía ese empaque
no,
para
no,
decir,
débiles no
como
somos,
hizo el Sevilla.
Estos ven el olor del dinero y lo venden.
El Sevilla, yo, mira, de las pocas cosas que le envidio, porque es un equipo que no le tengo mucha simpatía, es que de cara a lo que es en una negociación, van a cara de perro normalmente. Y en este caso, si hay una cláusula, se exige que se pague. Compran barato y venden caro, o al menos lo más cercano al precio que se corresponda con su cláusula. Y a día de hoy nosotros, todavía no sé por qué, pero no tenemos ese estatus. Y es una lástima.
Que no se mira el beneficio del club.
No lo tenemos por la gente de arriba. Bueno, mi turno. Para mí lo mejor es que hemos sobrevivido a la sanción, ¿no? Para mí la sanción ha marcado el año en lo deportivo este año 2017 y podía haber sido bastante peor, pero al final, bueno, pues con un equipo que a lo mejor no era el ideal, con una plantilla que obviamente no era con la que estaba más contento el Cholo, pero no podía hacer cambios, no le quedaba otra, aunque de cara a la galería pues no lo dijera, pero sabía que tenía carencias, que las ha tenido. Muchos sabemos ya dónde tenía carencias, pero ya no solo en la delantera, sino en otros puestos también hemos estado flaqueando. Y hemos acabado el año bastante bien. O sea, terminamos lo que fue la temporada 2016-17 bastante bien, visto lo visto, ¿no? Terceros en Liga, semifinales de Champions, ¿no? En Copa y perdiendo contra Barcelona. O sea, se acabó la temporada en una nota alta. Se empezó la nueva temporada titubeante y hemos acabado en Liga bastante bien, en Champions un desastre por eso que nos ha pasado, que creo que es una vez más el exponente de pues eso, del a lo bajo que podemos llegar, pero se ha superado el año que yo pensaba. Yo ya lo dije, que para mí lo importante era llegar vivos o sin, ¿no?, a diciembre. Obviamente no contaba con caer eliminados en Champions, pero tampoco contaba con estar segundos en Liga, ¿no? Yo pensaba que nos iba a costar mucho más, que íbamos a estar peor en Liga y mejor en Champions, y bueno, pero al final yo creo que no han salido las cosas del todo mal, descontando el tropezón ese en la Champions. Lo peor, deportivamente no tengo mucho que decir lo peor, porque lo que teníamos ya lo sabíamos. O sea, tenemos el problema de la delantera, de la creación de juego y demás, y problemas que poco a poco yo creo que se van a resolver, sobre todo ahora con la llegada de Diego Costa y Vitolo. Luego ya quiero pensar que para la temporada que viene nos vamos a reforzar decentemente, ya que no hemos podido hacerlo esta temporada anterior. Que sí, que han venido Costa y Vitolo ahora en enero, pero yo creo que para junio tendrá que haber no una revolución, pero sí que tiene que haber cambios. Y obviamente todo el cambio de estadio, escudo y demás, para mí ha sido de lo peor, porque ya lo he dicho antes, no creo que sea un mal estadio ni nada por el estilo, pero no era algo que necesitábamos. El club necesitaba muchísimas otras cosas antes que cambiar de estadio. Y bueno, pues ya sabemos las preferencias o las por dónde van los tiros. Y al final, bueno, pues se ha hecho, lo querían hacer, lo han acabado haciendo. No sé si más mal que bien, pero lo han acabado haciendo. Y esperemos que no nos lastre de esto en el futuro. Todavía no es muy pronto para hablar de ello, pero esperemos que no lo tengamos que pagar deportivamente. Con esto hemos terminado el repaso del 2017. Si os parece, aunque ya hemos hablado un poco también de ello y tal, pero no sé, ¿qué esperamos del 2018? Ya lo he dicho, ¿no? Yo creo que espero tener una buena segunda mitad de temporada y poder sacar algo.
Pero ¿esperamos o deseamos? Es que es diferente.
Las dos cosas. Desea. Bueno, o las dos cosas. Yo espero y deseo las dos cosas. Que pues eso, que poder pelear por algún título. Sobre todo, ya digo, con los refuerzos que tenemos ahora, yo creo que la Copa, por ejemplo, que lo hemos dicho muchas veces últimamente, es un trofeo bonito, asequible, y en el que tenemos equipo para pelearla. Y luego, porque estamos hablando del 2018, ya no solo de esta temporada, y yo espero que en junio pues se hagan las cosas bien, que aprendamos un poco de los errores, aunque, como digo antes, con esta gente ahí arriba puede ser difícil, pero que el equipo se refuerce como se tiene que reforzar, que no haya bajas que no haya bajas que perjudiquen. Bajas tiene que haber, pero que sean las menos perjudiciales. Y que el equipo pues se arme para pelear por todo la siguiente temporada. Que yo creo que tenemos que estar en condiciones. Aunque ya digo, estos igual nos vienen en junio y nos dicen que como hay que pagar el estadio y no sé qué, pues que no hay dinero. Y que como no hemos entrado en Champions, pues que no hay. No hemos llegado a fase final de Champions, pues que no hay dinero, ¿no? Que mandaría cojones. Pero bueno, que dependieran de ese dinero ahora, ¿no?
¿Sabéis algo? ¿Alguno sabéis algo del estado tanto de la negociación o del fichaje como de la calidad de tanto el argentino este Lautaro Martínez como de Rodri? Son
son jugadores del Atleti o van a ser jugadores del Atleti, son buenos.
Ni idea. Yo Lautaro no lo he visto en mi vida, no tengo ni idea. No, y a Rodri pues le he visto pues un partido o dos y tampoco me he fijado mucho. No tengo ni idea si van a venir o no.
Yo me baso en cifras. Creo que Lautaro realmente a nivel goleador, o al menos es lo que aparecía, claro, lógicamente, nos estamos hablando de las fuentes que tenemos, porque sinceramente te tienes que basar en lo que has leído, en lo que te han dicho, lo que has visto en prensa, que a su vez tampoco es que tengamos mucho, porque es un jugador de una liga ajena a la nuestra, que está en eclosión, parece ser que es un jugador que promete muchísimo, que tiene un gran porvenir, porque ha sido nombrado gran jugador dentro de un par de torneos y demás, pero a nivel de goles, realmente,
es que,
no es que sea un jugador que lleve muchos goles.
Es un mediapunta argentino, y a mí fichar mediapuntas en el Atleti del Cholo, como que no lo acabo de ver.
Sinceramente, en 3 años ha marcado 13 goles.
No es delantero. Yo he visto resúmenes y demás, obviamente. No lo típico que ves en YouTube y algo más, algún partidillo por ahí medio suelto y tal. Y es un 10, o sea, es un jugador de ataque que te puede poner muchos pases de gol y demás, y que abre líneas, es rápido y tal, pero no es un goleador. Y
sí, aquí tengo los datos que decía de goles. En la 2016, era muy joven, 2016-2017, 28 partidos, 9 goles. Y en la temporada en curso, 8 partidos, 4 goles. Desde luego que si buscamos un goleador, no es. Fue el máximo goleador del Sudamericano Sub-20 con 5 goles, el mejor jugador de ese Sudamericano Sub-20 en 2017. Ha sido convocado con la Sub-20 de Argentina, ha debutado con la selección. Pero vamos, es un jugador una incógnita. Tiene 20 años, es un fichaje que, vamos, ver, no es un Agüero otro. Cuando vino Agüero, que Agüero tenía ya un prestigio. Sí. No es de ese nivel.
Luego
a lo mejor te sale un crack de la leche, pero vamos, yo no lo he visto jugar en mi vida.
Eso es decir, que no tenemos tampoco mucho más en qué basarnos, entonces...
Es como cuando vino Santos Borré, tampoco, ¿os acordáis cuando vino Kraneviter? Vamos, parecía que hemos fichado una máquina mundial,
De los dos es al que más incógnitas veo. Rodri, sin haberle visto más que algún partido que he visto o resúmenes del Villarreal, me parece que es un jugador, obviamente, que está más adaptado a la liga, que le conocen más porque le conocen, o sea, salió de aquí de la cantera, ¿no? O sea, algo más le tienen que conocer y le han visto más,
sí,
seguro.
Sí, le echaron por bajito cuando estuvo aquí.
Y por el puesto, yo pienso, como decíamos antes, y se rumorea que están interesados en Augusto en China, además, pues como reemplazo de Augusto, pues le veo que tiene más posibilidades de quedarse en el equipo, de venir para quedarse, pero... Pero bueno, esto ya sabemos cómo es todo. Es lo que digo, que yo espero que para cuando llegue la pretemporada de la temporada que viene no tenga el Cholo que descartar a 20 jugadores. Que tenga ya las cosas hechas
Lo ideal es tener gente que sea joven, pero que tenga una proyección de mejorar a aquel con el que compite el puesto. Rodri, que tengo la idea de que es un mediocentro defensivo, debe de medir 1,90, más o menos algo así. Creo que es el máximo recuperador de la liga. Dicen, yo no lo he visto mucho.
Dicen que es el nuevo Busquets. Para hacer comparaciones. Eso es lo que comentan por las redes.
Ya las
no lo sé. Lo que sí que es cierto es que Augusto, o sea... Hubo un tiempo en el que en el Atleti, si se lesionaba Valera, no salía nadie en su lugar de lateral derecho. El que salía ya directamente, vamos, o sea, no sabíamos ni el nombre prácticamente.
Con lo bien que íbamos.
Otro tiempo en el que...
Yo solo falta que digáis Siqueira, ya.
Otro tiempo, no, si Siqueira no es lo peor que he visto yo en el Atleti, vamos, ni de coña, vamos. En los laterales, además. Hubo un tiempo en el que si se lesionaba Juanfran salía alguien que cumplía, como por ejemplo Gámez. Pero lo ideal es tener, que es lo mismo que tenemos ahora mismo con quizá Gaby y Augusto, es decir, Augusto ya su techo, y encima tras una lesión, pues su techo está ya tomado, está ya, ha jugado lo poco que ha jugado, lo ha hecho bien en el Atleti. Si se lesiona Gaby, a día de hoy tienes un jugador en esa posición de medio centro de 5 más o menos defensivo y tal, que puedes confiar en él, te lo puede hacer bien. Pero lo ideal es tener un jugador que sea su supuesto, pero que tiene otro detrás empujando de verdad, empujando. Y si, bueno, puede que Rodri se ajuste a ese perfil, y a mí eso me parece la mejor política posible. Pues eso, Saúl empujando a Thiago, o iba a decir Bersálico apuntando a Juanfran. Lo que pasa es que Bersálico no está empujando a Juanfran, tampoco sabemos Bersálico qué será de él. Aunque lo poco que hemos visto, yo insisto, yo lo poco que le he visto a ese chico, la verdad es que siempre me ha gustado. Entonces, bueno, yo creo que es lo ideal. Y el Lautaro este, pues no sé lo que será, pero bueno, alguien... Es difícil tener a Torres de suplente. Es difícil tener un... Torres no es el caso del todo, porque Torres es atlético de sangre. Pero es difícil tener jugadores de edad y de prestigio y de todo eso, pues de suplentes de otro, porque bueno... Es más fácil tener a alguien joven que cada vez que le das una oportunidad pues se quiere comer el mundo y quiere demostrar y quiere conseguir su puesto, que tener a alguien como Manchukis de suplente de tal, porque no es su posición perfecta. Y eso es lo ideal, aunque empiezo a pensar que salvo que te pases, como le ha pasado al Real Madrid o le está pasando este año, que el Real Madrid tiene sobrepoblación de eso mismo, es decir, de jóvenes con talento, porque oye, no tiene Asensio, no voy a decir que no, lo tiene Ceballos, lo puede tener Teo, lo puede tener Marcos Llorente, que está borrado toda la temporada, el mediocentro, lo puede tener Teo, insisto, que está borrado toda la temporada, lo puede tener Vallejo del Zaragoza, que también está borrado toda la temporada, o sea que es curioso que el Madrid pues puede tener una superpoblación de eso y al final resulta dañino porque no hay minutos para todos. Pero en algunos puestos tener gente que sea joven, con hambre, con ganas y que venga a regenerar y a competir y a luchar y tal, es bueno. Por eso os preguntaba por estos dos jugadores, porque pueden dar un poco el perfil ese.
Puede ser.
Lo mismo decíamos de Kraneviter y de Santos Borré, y fueron los desastres, que son incógnitas.
No existe equipo en el mundo ni en la historia en el que todo esté bien. No existe. No existe, claro. Equipo que no tenga pufos. O sea, no, el Barcelona está primero, está bien, está tal, pero bueno, pero sigue teniendo por ahí gente que Arda Turán sigue siendo el Barcelona. El tipo este, sí. Bueno, Vermaelen ahora juega,
pero de 25 siempre se te cuela alguno.
Eso es, Vermaelen no está jugando, pero lleva 3 años sin jugar un minuto prácticamente. ¿Qué más estaba pensando yo? El portugués este que ficharon del Valencia, ese no lo han podido dar más palos en Barcelona. A ese no lo han podido dar más palos en Barcelona. Es decir, no existe equipo que no tenga gente que, bueno, pues que no funciona, o que son malos fichajes, o mal, incluso Guardiola, tal, que hoy voy a traer a Chiglis, que voy a votar al central ucraniano, y en realidad era un bluff. O sea que...
O Gleb, uno que trajo del Arsenal también, que pagaron mucho.
Pues sí, pues Kraneviter podía aparecer, podía prometer, yo mismo pensé, yo mismo.
El problema es de las ilusiones que nos hacemos.
Sí, eso es.
Nos hacemos muchas ilusiones falsas muchas veces.
Sí, es verdad, pero si en realidad nos dedicásemos a solamente fijarnos en lo que sale mal, si es que siempre lo va a haber, siempre va a haber cosas que salgan mal, siempre va a haber Kraneviters y tal, hombre. Sí. Bueno, no sé. También
digo que lo mejor es no lesionarse, ni para bien ni para mal. Viene un jugador, pues ya veremos. Cuando le veamos aquí, ya veremos si es bueno o malo.
Que lo demuestre.
Porque bueno, es que vienen el nuevo Busquets, el nuevo Pantiz, el nuevo Agüero. Y claro, ya te dices, joder, es que si es el nuevo Agüero va a ser la hostia este. Y luego viene y a lo mejor lo hace a un nivel normal, y como tú tienes unas perspectivas muy altas, pues ya te parece hasta peor de lo que es.
Sí. Bueno, decirme un poco vosotros qué ilusiones o qué deseáis o qué, cómo veis el 2018.
Aparte de mi ilusión recurrente de todos los años, la marcha de los dos personajes lamentables que están en el club y todos los secuaces que tienen a su alrededor, que algún año se cumplirá, de tanto decirlo, se cumplirá. Eso sería el mejor título, pero con una diferencia abismal. No hay nada comparable a la marcha de estos dos personajes. Y ya a nivel deportivo hay que ganar un título, y está claro que el título este año es la Copa. Es la Copa porque es un trofeo muy bonito, y el Atleti ha sido siempre un equipo de copas, de llegar a finales, a veces ha perdido, a veces ha ganado, pero es una competición que siempre ha gustado en el club. Y yo creo que hay que apostar por la Copa porque, sin duda alguna, es el título más sencillo. Estamos ya prácticamente en cuartos de final, porque nos ha tocado el Lérida en octavos, con todo el respeto yo creo que le pasaremos. Y ya nos meteríamos en cuartos, que estarías a punto ya de una, según cómo te toque el sorteo, te puede tocar hasta uno fácil. Es que es una competición que te puedes meter, pero en una final sin haber jugado con buenos.
Perdona que te interrumpa. ¿Sí? Bueno, te interrumpo ligeramente. En la Copa tenemos al 99% de posibilidades de que vas a jugar contra el Madrid o contra el Barcelona, o incluso contra los dos, para poder ganar ese torneo.
Pero no es lo mismo jugar en una liga que en un partido a dos.
Nosotros a un partido, sí, mejor. Es cierto. Si te cae el lado bueno del cuadro, jugarás seguramente o contra el Madrid o contra el Barcelona en la final. Es lo más normal. Es lo más normal que ocurra, porque si no, significaría que ellos han caído a doble partido contra alguien, cosa complicada. Cosa complicada a día de hoy. No veo ni al Sevilla, ni al Valencia, ni al Villarreal a doble partido ganándoles a ellos, aunque puede pasar. Pero para ganar la Copa es casi seguro que tienes que vencer en una final a uno de esos dos. En la Europa League no. Okay. Pero vamos. A cambio es posible que desde los cuartos de la Europa League, que creo que empezamos en 16avos, desde los cuartos de la Europa League es posible que tengamos equipos ya bonitos.
Sí, a mí me hace más ilusión ganar a un Barça, a un Madrid en una final, en un estadio lleno de Copa, que sí. Da más prestigio, incluso aunque sea un título español.
Sí. Y el otro recuerdo más bonita la victoria del Bernabéu que las de las dos Europas League. Sí, recuerdo más bonita la del Bernabéu.
Ganar al Madrid en una final de Copa, pues está muy bonito. Y ese título es el más accesible. La Liga la doy por descartada totalmente. El objetivo es quedarse entre los tres primeros, y como muy, 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 un fallo grave sería quedarse ya cuarto, porque no veo opción ni de quedarse quinto. Vamos, el equipo como muy mal, cuarto, ni mínimo segundo o tercero. Y en la Europa League, pues es una competición que pase lo que pase tampoco me va a molestar. No sé qué, hombre, si te elimina estos daneses, pues sí que sería un poco de chiste, pero si luego en cuartos eso te elimina un Liverpool, no, el Liverpool no, te elimina un Nápoles o algún equipo así de prestigio, pues tampoco es que vaya a ser un fracaso, porque yo creo que tampoco se lo va a tomar muy, no, en serio sí, pero no va a ser la competición más importante que vayamos a jugar.
Aparte que te implica mucho desgaste, son muchos partidos todavía, hay y más
jueves,
rondas.
Que es mala cosa los jueves.
Te hace cambiar efectivamente el horario de la liga, no sé. Yo la vamos a jugar porque es donde hemos caído y supongo que lo intentarán seriamente. Pero coincido con Fernando que yo creo que si tienes que poner la balanza sobre cuál van a apostar, yo creo que más que nada la Copa. Y ojo que sería un lujo también levantarla, vamos, yo encantado. Es uno de los torneos que más me gusta, lo aseguro.
Hombre, estaba pensando yo, habíais dicho antes lo de la final que puede que sea en el Metropolitano. Una final en el Metropolitano contra el Trampa, así que le ganamos, le daría un poquito de historia.
Ya, ¿no? En el Bernabéu.
Pues bueno, el último título en el Calderón ha sido una final contra el Madrid levantando el trofeo allí, ¿eh? O sea que no digo yo que no. Sí.
Una final que se ganó con el empate a uno en el Bernabéu, gol de Raúl García, y luego en la vuelta metió Mandzukic el 1-0 y se ganó, es el último título, en agosto del 2014.
Bueno, no estaría mal. A ver, ¿quién nos falta para las previsiones? José y Israel, ¿no?
José.
Yo coincido, yo la Copa del Rey. Así de claro, lo digo y lo digo pensando desde incluso principio de temporada. Es la competición a la que vamos a llegar con más opciones, teniendo en cuenta que coincide con la incorporación de los fichajes, y sinceramente es la que tienes menos desgaste a nivel de partidos y la que más rápido puede llevar a levantar un título. La liga la veo ya muy complicada, no la veo difícil del todo, es decir, puede ocurrir que de nuevo haya un tropiezo de alguno y entre el tembleque. Tenemos que jugar contra los dos grandes ya con los refuerzos, y puede también cambiar, pero es poco probable que lleguemos a tener opciones serias si sigue el Barça tan intratable como está ahora. Y la Europa League para mí es una competición de desgaste, que es bonito levantarla, no digo que no, pero creo que va a ser secundaria. Me haría mucha ilusión la Copa del Rey, eso sí que lo conozco.
Y nos queda Israel, me parece, ¿no? Aunque bueno, también ha dicho un poco su predicción, sí, cuando ha dicho el resumen, ¿no?
Sí. No sé, yo creo que coincidimos,
si,
no todo
sé si
más
ha caído,
o menos.
Pero bueno. Pues yo creo que vamos a ir cerrando ya el chiringuito por hoy, ¿no? No hemos hablado de lo que queda, ¿no? Este va a ser el último programa del año. Para ya el todavía nos queda un partido este año, bueno, si lo queréis clasificar como partido, en Egipto, ¿no? Mañana, el día del sábado 30, contra el Al-Ahli.
Es uno de los mejores equipos de África. Allí en Egipto tiene mucha fama. Y me imagino que, bueno, me imagino no, el único motivo de ir a jugar allí es económico.
Sí, sí. No sé si quiénes jugarán, si se hagan titulares, si serán todos suplentes.
Habrá que llevar gente del primer equipo.
Habrá que haber un poco de todo, ¿no?
Si han pagado, tendrá que ir los buenos, aunque sea jugar una parte, por lo menos. No vas a llevar. Griezmann va a tener que ir, los más conocidos, los Koke o Blas, tendrán que jugar por lo menos una parte.
Sí, bueno, eso mañana sábado, y luego ya el primer partido oficial del año, además después de la presentación, que es el 31, la presentación de Costa y Vitolo, el primer partido del año oficial, el partido de Copa, la ida de octavos de final contra el Lleida Esportiu, a las 7, el día 3 a las 7 en el Camp de Sport de Lleida.
Este campo trae malos recuerdos.
Sí, sí.
El año que no subimos de segunda, un empate allí que estaba en la herida de los últimos, a la postre fue lo que nos impidió subir. Sin embargo, en el año 93 o 94, un gol de Koseki casi nos salva de jugar la promoción. O sea que ha sido un campo que ha habido de todo.
Sí, bueno, si todo se da...
Pues que los Lleida, Aleti han sido partidos de mucha historia, pero...
Si todo se da como debiera, habría que ganar allí, ¿no? Porque además no creo que...
Me imagino
no que, creo que ya a estas alturas de...
Vitolo.
Eso te iba a decir, no creo que ya a estas alturas de Copa, y más habiendo caído eliminados de Champions, el Cholo esté dispuesto a sacar a los suplentes, ¿no? Para estos ya partidos, ya me imagino que hará una mezcla con bastantes titulares ahí, y además siendo el primer partido del año. Y ya, bueno, a ver cómo, si podemos mirar hacia arriba en esta Copa, que yo creo que de momento, obviamente contra el Lleida hay que pasar, aunque tenemos la experiencia del Karabakh para saber que no todo es tan fácil, pero bueno, buena manera de empezar el año. Creo que ya vamos a terminar con esto por hoy, ¿no? Ya digo, es el último programa del año, así que a todos los que nos seguís y nos escucháis, os deseamos un feliz año, que sea próspero y que el año que viene en lo personal os vaya bien, y al Atleti que le vaya mejor, ¿no? No sé, Fernando, algo que decir sobre que esperamos o felicitar el año a la gente.
Sí, hay que felicitar a todos los atléticos y a todas las atléticas, y nos tenemos que unir los aficionados para acabar con la mafia que gobierna el club. Ya sé que somos minoría, pero ganar un partido, ganar un título es secundario, pero hay mucha gente que no ha visto un Atleti libre y es una sensación muy buena, y la verdad, y algún día lo conseguiremos, que el Atleti vuelva a ser de sus socios, sea un club libre, un club democrático, un club donde se respete la tradición, donde se respete la historia, se respete el aficionado, y yo nunca pierdo la esperanza en este tema. Cada año es más difícil, pero no hay que perder la esperanza y hay que seguir insistiendo, que alguna vez el Atleti volverá a ser el Atleti con todas las mayúsculas.
Pues ojalá que sea así. José se ha tenido que ir, así que nos despedimos de él, y nos ha dicho que felicitemos el año a todos los que nos escucháis. Israel está por aquí, pero creo que tampoco nos escucha, creo que será, no sé si el micro al final se ha vencido. Pero bueno, igualmente, pues de parte de Israel, de mi parte, de parte de los que no están hoy por aquí, desearos un feliz fin de año a todos los que nos escucháis. Y eso, y que el año que viene se os dé, sea mejor todavía, y que lo sea mejor también para el Atleti. Dar las gracias a los que habéis estado aquí, a Fernando, a Israel, a José, a todos los que nos seguís y nos escucháis, ya sea a través de nuestra página web, www.atleti.com, a través de las redes sociales, Twitter o Facebook, o a través de iVoox, donde también podéis dejarnos vuestros comentarios, dudas, sugerencias, etcétera, iTunes, RSS, y bueno, cualquier sitio donde podáis escuchar el programa. Con esto nos despedimos. Ya digo, como tenemos ese partido de Copa el día 3, pues me imagino que estaremos por aquí grabando, no sé si ese mismo día, porque luego tenemos ya el día 6 en Liga contra el Getafe, así que igual hacemos un 2 en 1, o depende de cómo estemos de disponibilidad, pues haremos dos programas. Ya iremos viendo sobre la marcha. Pero nada, hasta que nos escuchemos, lo dicho, que paséis un buen fin de año, que no tengáis mucho jaleo, que os trate bien el fin de año, que lo paséis bien, y nos vemos, escuchamos el año que viene, a ver si podemos estar hablando de una nueva victoria del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti!
¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan!